Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana, entra ya Antonio al estudio, Antonio López, nuestro hombre del tiempo,
como
diciendo qué calor, ha dicho qué calor, yo le he oído, tú le has oído.
Hola, buenos días, qué calor hace aquí y qué fresquito hace fuera.
Ah, bueno.
Bueno, es lo que
digo,
pasa.
Digo, no va a ser la previsión eso del qué calor, ¿no?
No, el que hemos tenido hasta ahora, porque esto ya cambia, ya habéis visto cómo está el día, gris, otoñal, ha llovido, no sé si os habéis enterado que ha llovido.
Yo apenas.
Apenas ha llovido.
Es más, yo cuando he salido esta mañana, porque he oído a nuestro compañero Carlos Ibáñez que decía que había llovido algo y me he fiado de él, claro, pero yo no he visto ninguna marca ni
nada. El suelo estaba completamente seco
claro.
Y es que ha llovido nada. Han caído 4 gotas entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Donde más lo habrán notado, porque habrán olido a tierra
estaba
mojada.
Frita, claro. Ahí estaba frita.
Así estábamos todos fritos esa hora. Pero llover ha llovido, porque es que luego dicen, pero si no ha llovido, están las calles secas y tal. Ha caído tampoco unas décimas en diferentes puntos de la capital, se ha registrado como 2-3 décimas. Y lo más significativo ha sido en Buitrago de Lozoya, 1 litro. Bueno, lo importante de todo esto es que ha cambiado ya la dinámica de estabilidad, de anticiclón, de temperaturas anormalmente elevadas. Y hoy ya tenemos un día más otoñal, gris. Veremos, no va a aguantar así durante toda la jornada, no hay que descartar tampoco la posibilidad de 4 gotas, no más, y temperaturas máximas que ya poco a poco se van a ir adaptando a los valores normales para estas fechas. Hoy 15-16 grados, con muchas nubes en el cielo de la región, y avanzamos ya el tiempo para el fin de semana, que se va a presentar durante esta madrugada, probablemente mañana por la mañana. No hay que descartar la posibilidad de algunas gotillas, más en sierra que en el resto. A lo largo de la jornada del sábado irán abriéndose claros, muy tímidos, con nubosidad variable, y ya las temperaturas a partir de mañana lenta y gradualmente comienzan a bajar. Hoy, si llegamos a los 16, no estará nada mal. Mañana unos 15. El domingo 14, con viento del norte. Y también con muchas nubes por la mañana, cielos variables por la tarde. En definitiva, que bajan las temperaturas este fin de semana. Que pueden seguir cayendo 4 gotas testimoniales. Y que ya nos metemos un poquito más en el otoño. Porque para la próxima semana seguirán bajando aún más los termómetros. Por tanto, ya hemos roto esa dinámica, también hemos roto la inversión térmica. Hoy los termómetros hablaban por sí solos. En el puerto de Navacerrada tenían a eso de las 8 de la mañana 5 grados, mientras que en la capital teníamos 10. Esto ya es más normal, ya no hay esa inversión de temperaturas que son más altas en sierra que en el llano. En fin, todo esto está favoreciendo a que el escenario, el protocolo anticontaminación vaya cambiando. Y esperemos que se acaben las restricciones en los próximos días, si llueve un poquito más, si llega ese viento del norte y si la humedad que tenemos en el ambiente pues se lleva todos los contaminantes acumulados en estos días.
Está jugando nuestro compañero Juanjo Ceballos, nuestro técnico, con pequeñas gotas de agua. No sé si... ¿Ves? ¿Te das cuenta? Mira, escucha.
Sí, gotillas. Ahí estamos.
Un ligero goteo, que es lo que ha debido pasar esta madrugada.
Sí, este es el grifo de mi casa, que lo tengo que revisar, porque las nubes están casi como un grifo. Parece que, pero no. En fin, importante que esto esté cambiando, porque llevamos, para ser noviembre, muchos días de sol, de máximas de 18 grados, y ahora la cosa va a cambiar.
Bueno. Pues nada, pues nos quedamos con eso, que la cosa parece que va cambiando y, oye, es de agradecer porque lo necesitamos todos.
Sí, esta mañana cuando llegaba a la tele he visto que he percibido que ya no estaba el ambiente tan seco. Ya algo de humedad teníamos. Bueno. De hecho, hoy la humedad relativa del aire, si estos días atrás estaba en el entorno del 40%, hoy ya ha subido al 60%. Ha caído muy poco, pero algo es algo.
Bueno, nos quedamos con eso. Estaremos pendientes. Gracias, Antonio.
Hasta
igualmente.
Lunes.
Gracias.
Hasta el lunes.
Disfruta.
Buenos días, Madrid. ...101.3... y 106 FM... Onda Madrid.
Once minutos pasan de las 10 de la mañana, fíjate, 10 de la mañana, 11 minutos, y a esta hora Carmen Martín Tejeda está con nosotros para ver qué está, de qué se habla en las redes sociales.
No,
no sé
pillo,
si se hablará
no te,
del...
No te pillo.
10, 11, vamos consecutivos. Y ¿era? A esta hora consecutiva,
12.
Carmen
es
Martín Tejeda,
me lo pido.
El jugador, la jugadora número 12.
Pues ahí está.
A ver... Carmen.
¿La jugadora número 12 juega? ¿Está en el banquillo?
No. Jugando, juega. Vamos, tienes la pelota en la mano,
es titular.
De hecho.
Ah, vale. Pues venga, que lanzo.
A ver.
Pues además vamos para gol, porque voy a empezar con Freddie Mercury.
Mira, ¿ah? Estábamos oyéndole.
Porque hoy es el aniversario de la muerte. Murió el 24 de noviembre del año 2017.
¿Mm?
Uy, no, del año 2017 es hoy. De hace 26 años. Es que, en realidad, fíjate, aquí es que me ha traicionado. No es que yo me haya equivocado, es que me ha traicionado el subconsciente, porque para mí Freddie Mercury no morirá nunca.
Ha
visto
que
bien he quedado con
el
error.
Oye,
que bien lo he resuelto.
Sí, sigue su música,
bueno,
sigue Freddie Mercury.
Bueno, la verdad es que este hombre, bueno, fue especial en vida y seguirá siendo especial siempre. Fíjate que tenía una voz única, bueno, eso lo sabemos todos. En la revista Rolling Stone en el año 2008 lo colocó en el puesto número 18 en su lista de los 100 mejores cantantes de todos los tiempos, pero Classic Rock al año siguiente lo consideró el mejor cantante de rock de toda la historia. No sé vosotros qué pensáis, pero desde luego hay una cosa por la que era muy conocido, porque era capaz de emplear subarmónicas. Es una técnica que pocas personas pueden emplear incluso al hablar. Él incluso llegó a decir que bajaba la voz algunas veces para que no sonar de, para que sus seguidores le reconocieran y no alcanzar tonos de ópera, que era perfectamente capaz de hacerlo.
Ajá.
O sea, era una voz única, maravillosa, increíble. Bueno, pues Freddie Mercury, siempre vivo. Y además que su muerte representó un momento importante. A ver, su nacimiento es un momento importante en la historia de la música, pero su muerte es un momento importante en la historia del SIDA, de la lucha contra el SIDA.
Es cierto.
Porque en aquella época era un tema, bueno, pues muy importante. Entonces el SIDA era mortal, ahora ya no, ahora se ha evolucionado mucho, pero bueno, pues fue un punto de inflexión en la lucha contra el SIDA y sobre todo en cómo la gente miraba el SIDA, en la concienciación. Así que, bueno, pues incluso al morir, de alguna manera, digamos que su muerte también tuvo esa, bueno, pues esa utilidad, aunque nos hubiera encantado que siguiera hoy. Además de Freddie Mercury, ¿de qué se habla en redes sociales? Bueno, pues se habla de que no llueve.
Vaya, mira lo que decía
se
Antonio.
Se habla de que no llueve. Y...
Claro.
Mira, esta me ha llegado al alma. Me encanta. Bueno, pues la gente le está echando mucho humor en las redes. Por ejemplo, hay quien dice, Lola nos dice, que hay quien que a este paso nos vamos a tener que duchar con saliva. O pasar a no ducharnos como en el siglo XVIII.
Que es hay otra gente opción. Que ya lo ha decidido, ¿eh?
Y además se lo reconoce, ¿verdad? Alguien se pregunta en Twitter también que cómo eran las nubes, cómo era la lluvia, que no se acuerda. Hay quien se consuela, por ejemplo, dice el usuario animalita, no pasa nada si nos morimos todos, al final quedarán las cucarachas, que sea para ellas. Bueno, en fin, se habla del Black Friday, por supuesto.
No me digas.
Qué cosa, ¿verdad? ¿Verdad? ¿A que no te lo esperabas?
Qué barbaridad.
Y se habla de su alter ego, el día sin compras.
Claro.
Claro, es una iniciativa que surgió en el año 1992 de la mano del fotógrafo Ted Dave para frenar el consumismo excesivo y compulsivo que el Black Friday representa como nadie. Uh-huh. Entonces, el hashtag es no compres nada hoy. Uh-huh. Así que bueno, ahí tenemos el Black Friday o el no compres nada
hay
hoy.
Hay distintas opciones y que, claro, cada cual
cada uno
que se apunte a la que más le guste.
A que se apunte.
Es verdad.
Eso es.
Muy bien.
Cosas curiosas que hay por ahí. Pues mira, os voy a contar una cosa que a mí me ha llamado la atención porque yo no sabía que esto existía. Parece ser que hay una bola de hormigón que indica dónde comienza el círculo polar ártico y cada año la tenemos que mover un poquito.
Ah, ni idea.
¿Y eso por qué?
Pues mira, eso está en Islandia. En Islandia el círculo polar ártico le pilla un trocito. A ver, ¿sabéis que el círculo polar ártico es una línea imaginaria? Uh-huh. ¿Qué es lo que marca en realidad esta línea? Bueno, pues el punto en el cual no se hace de noche en el solsticio de verano y no se hace de día en el solsticio de invierno. Ajá. Bueno, pues parece ser que cada año eso se está moviendo unos centímetros. ¿Por qué? Pues porque el eje de la Tierra está cambiando. Despacito, pero va cambiando. Entonces, en Islandia, un artista local hizo una bola enorme de 8 toneladas... para conmemorar, o sea, para marcar exactamente dónde empieza. Ajá. Y empieza en un extremo norte de una de las islas de Islandia, ¿vale? Pues esa bola de 8 toneladas de peso, los islandeses todos los años la mueven un poquito. El problema es que algún día
la
van a...
¿Y cuánto la mueven? No se sabe.
Unos centímetros, sí, unos centímetros. No tengo exactamente cuántos, pero sí unos centímetros. Vale, el problema es que un día va a caer al mar, porque es una isla. Mira, me voy a despedir con el tuit del día. Yo qué sé, pensamientos filosóficos que me encuentro por la red y que me hacen gracia. Que
ver,
bueno, pues a lo mejor no aportan nada, a lo mejor sí, pero a mí me han hecho gracia. Hoy me ha hecho gracia el tuit de Lala que dice, comillas, buenas, quería transmitiros a todos vosotros lo fascinante que es la frase me voy a ir yendo. Porque, atentos, es el mismo verbo 3 veces conjugado y de una forma totalmente distinta a cada uno.
¡Qué bueno!
Y además, juntos, simplemente es mágico. ¿A que es una
está
cosa que
muy
estamos
bien, sí,
a mi
sí.
Pues eso es lo que hace Alipio, se va yendo pero no sí. Se va nunca, porque tarda, es verdad, está siempre en la radio, o sea, es una cosa.
Bueno, pues gracias Carmen, son las 10 y 18 minutos de la mañana. One mission, one heart, one soul. Bueno, y no solamente... Bueno, ahora vamos a hacer nosotros un cambio de Carmen Martín Tejeda, nuestra compañera, a otra compañera, Gloria Martín
Gloria Talavera, porque ya si en, yo creo que ni en su casa ya la conocen de otra manera. Gloria Talavera, porque
venga,
hoy se ha ido a celebrar un cumpleaños, se ha ido de cumpleaños. Los bomberos de la Comunidad de Madrid cumplen 50 años.
Ha elegido
años.
Bien, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Un buen
sí.
Cuerpo.
Todos los cuerpos de los bomberos son fantásticos. Y además no se les nota la edad, ¿eh? Cumplen 50 años y están como el primer día. Gloria, ¿dónde estás?
Estamos en la Puerta del Sol y si alguien pasa a esta hora por aquí, en el exterior se van a encontrar con muchos camiones de bomberos. Que nadie se asuste, porque hoy es un día festivo, no pasa nada en la Puerta del Sol, simplemente que quieren celebrar también con todos los ciudadanos que transiten dentro de una hora por aquí esta fiesta tan especial para ellos. Cumplen medio siglo y lo van a hacer con exhibición de material, con demostraciones de extinción de incendios, y en el interior de la Real Casa de Correos hay un acto institucional que va a comenzar a las 11 de la mañana presidido por Cristina Cifuentes, y Anika Coll, que es la jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid, tiene muchísimas cosas que contarnos de este cuerpo que ya ha cumplido 50 años. Felicidades y enhorabuena.
Muchas gracias.
50 años, ¿cómo surge la idea de crear este cuerpo de bomberos?
Bueno, en principio surgió sobre todo por el tema forestal, ¿no? Empezó con una escuela de capataces forestales y nacimos, digamos, por la problemática que tenían los incendios forestales. Luego, cuando ya fue creciendo todas las zonas urbanas, pues hubo que también hacer todo el tema urbano.
¿Y cómo ha evolucionado en este medio siglo?
Pues ha evolucionado mucho. Ha pasado de ser un cuerpo de bomberos muy pequeño, con apenas 3 vehículos, ahora mismo una flota de 200 vehículos, 1.300 personas, bueno, mucho, ¿no? Y una gran profesionalidad, de especialidades.
¿Y cuántos parques de bomberos de la Comunidad de Madrid tenemos aquí en la región?
19 parques de bomberos.
Y, como decíamos, ¿se han ido incorporando nuevas especialidades, la última o las más nuevas, por hablar de ello? No sé si Anika me puede dar ese detalle.
Bueno, sobre todo son especializaciones. Lo que sí que tenemos es el grupo especial de rescate en altura, que son grandes profesionales y grandes especialistas, ¿no? Aquí estamos con Ángel Sevillano, que en su momento estuvo cuando se fundó. Y luego hay especializaciones pues en riesgo químico, búsqueda y rescate. Tenemos también el ERICAM, que es el equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid, que acude a terremotos y catástrofes.
Ángel Sevillano, 37 años en este cuerpo, jefe supervisor, en la actualidad jefe del Parque de Bomberos de Las Rozas. Y vamos a contarle también a nuestros oyentes que se quiere hacer esta celebración también con los ciudadanos. Por eso, dentro de unos minutos se va a inaugurar una exposición con materiales, fotografías, con los uniformes, ¿no?, que han ido también evolucionando a lo largo de estos años, que se va a abrir al público hasta el 30 de diciembre. Y le he encontrado a Ángel Sevillano echando un vistazo con sus compañeros, ¿no? Me imagino que muchos sentimientos, ¿no?, que le invaden a uno cuando ve fotografías, por ejemplo, del año 68.
Pues sí, nada más entrar, lo primero que he visto ha sido una exposición fotográfica y una exposición también de trajes. He visto el traje que llevábamos cuando entré yo. Y claro, eso me ha hecho pararme ahí un momentito, que ha sido un poquito emocionante. Luego he visto también unas cuantas fotos. Y claro, también para mi memoria ha sido como un rebobinado, porque es que en estas fotos que son de la creación del Cuerpo de Bomberos, el día que se inauguró, yo estuve allí, tenía 7 añitos todavía. Y nada, la verdad es que en aquel momento, pues eso, yo me encantaba eso de ver a los bomberos allí tirando agua, todos los camiones formados, o sea, fue una cosa que yo con 7 añitos me impresionó mucho. Nadie me iba a decir que hoy día estaría yo aquí celebrando el 50 aniversario.
¿Y por qué estabas allí ese día de la inauguración? ¿Te venía de familia?
Pues no, mi padre me llevó. Mi padre era funcionario de la Comunidad de Madrid. Bueno, entonces era la Diputación. No era del Cuerpo de Bomberos, pero era un acto importante en aquel momento. Y mi padre pues me llevó a mí, a mis hermanitos. Y nada, fuimos allí a ver a los bomberos, nada más.
¿Y cuándo decidiste que querías ser bombero y además de la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues después de aquello, yo tengo un tío que era bombero, ahora ya está jubilado, y yo veía a él, le veía, claro, y yo me gustaba mucho lo que hacía, las cosas que nos contaba, pues a mí me impresionaba, me llamaba mucho la atención, y luego también para mí en un momento dado que buscaba yo mi salida laboral en mi vida, pues me pareció una buena opción, me gustaba. Y digo, pues nada, vamos a intentarlo. Y nada, tuve suerte y a la primera lo conseguí.
Y también me ibas a contar los días más importantes de tu vida en este trabajo tan diferente, tan difícil a veces.
Bueno, claro, en 37 años que llevo aquí, pues ya he vivido unos cuantos días importantes, ¿no? Por destacar dos, pues bueno, una vez tuve un accidente yo haciendo unas maniobras, me caí de un tercer piso en una torre de maniobras de un parque de bomberos en Villalba. Y bueno, la verdad es que yo creí que aquel día era el último. Luego, afortunadamente, pues bueno, con los médicos que caen en sus manos y demás, pues todo salió bien y aquí estoy otra vez plenamente operativo, ¿no? Y luego viví otro día importante en el que se accidentaron 2 compañeros míos, además de 9 personas, en un accidente ocurrido en el Peñalara. Y bueno, aquel día fue también muy importante, pues fueron unas condiciones muy duras para hacer el rescate de los 2 compañeros y de las otras 9 personas, hubo algunos fallecidos y bueno, aquello pues la verdad es que también me impactó bastante y fue un momento para reflexionar y replantear las cosas a partir de ahí.
Anika, y nuestros bomberos también han cruzado muchas veces la frontera, ¿no?, para ayudar allí donde se necesite.
Sí, muchas veces. O sea, Madrid en general ha sido siempre muy solidario en ese sentido, ¿no? Tenemos además la ventaja de que estamos cerca de los principales aeropuertos de salida, con lo cual tenemos una salida muy rápida. Y se ha hecho, bueno, desde hace mucho tiempo, ¿no? Antes no se hacía de una manera tan organizada, después ya se creó el ERICAM, que es el grupo este que junto con el SUMA y Unidades Caninas salimos sobre todo a terremotos, pero también salimos a incendios forestales. Y este verano mismo hemos estado en Portugal en los incendios forestales dos veces, ¿no? Y bueno, estuvimos en el terremoto de Haití, en el terremoto de Chile.
Y voy a preguntarle también a Nika, ¿por qué decidió ingresar en este cuerpo de bomberos hace ya 15 años?
Pues fue una vocación repentina. Un día, yo soy arquitecto, llamamos a los bomberos para que viesen una estructura que estaba dañada y cuando les vi trabajar dije, esto es lo que yo quiero hacer. Y ahí ya no había otra cosa en mi vida y la verdad es que a nivel laboral, claro. Y ahora es de igual, ¿no? O sea, no he perdido esa ilusión por este trabajo.
Y a lo largo de estos 50 años, eso a lo mejor me lo responde Ángel, ¿cómo ha sido la integración de las mujeres al cuerpo?
Pues sorprendentemente, porque claro, yo cuando entré no había mujeres. Y era una cosa como que, bueno, no era un planteamiento entre el personal del cuerpo de bomberos que hubiera mujeres. Parecía en aquellos tiempos que era una cosa exclusiva de hombres. Pero luego apareció la primera bombera porque se presentó en una oposición y todos lo vimos normal. Bueno, todos, la mayoría lo veíamos normal. Luego aparecieron más y más. Luego llegó una oficial, luego llegó otra oficial, que ahora es la jefa del cuerpo de bomberos. Han seguido entrando más bomberas y bueno, ahora mismo la verdad es que estamos encantados cómo trabajan, igual que con los demás, y nada, todo perfecto.
Anika, por contarle también a los oyentes, les van a llamar la atención allí, por ejemplo, un carro, ¿no?, para extinguir incendios, que es de principios del siglo XX, y también una bomba. Esas eran las condiciones en las que se trabajaba entonces.
Sí, bastante diferentes a las de ahora, ¿no?, porque antes sí que era, bueno, dependía mucho más de la fuerza física de las personas, eso es lo primero. Ahora hay herramientas muy técnicas y los vehículos son muy, muy modernos, ¿no? Y tienen todo tipo de tecnología para dosificar espuma, para seguridad, para los intervinientes. Tenemos incluso dispositivos de extinción, rociadores automáticos que protegen el vehículo cuando vamos a los incendios forestales. Muy sofisticado todo.
Ángel Sevillano, y me imagino que en muchas ocasiones recibís no solo el aplauso, sino el calor, ¿no?, de los ciudadanos a los que ayudáis. Has hablado de lo que te supuso también ayudar a unos compañeros o que unos compañeros te tuvieran que ayudar a ti, pero ¿algún ciudadano que te haya dado las gracias en especial por algo?
Bueno, pues ha sido la verdad es que bastantes, afortunadamente muchas veces. Esto es un trabajo que, bueno, muchas veces recibes críticas injustificadas, pero bueno, las recibes, las asumes y ya está. Y otras veces, pues te ponen como un héroe, te magnifican mucho lo que has hecho cuando tú sientes que lo que has hecho es lo normal, nada más. Y sí, efectivamente, pues muchas veces nos han dado las gracias. Yo recuerdo así, ahora mismo, según me lo acabas de preguntar, una intervención que hicimos en Namibia, fíjate tú, en Namibia, en el sur de África, en el que rescatamos a un ciudadano madrileño que se había perdido en la selva por unas cataratas, nos costó 10 días encontrarle, fue como encontrar la aguja en el pajar, y bueno, la verdad es que aquella familia, pues para ellos, pues fue una suerte dar con nosotros y que nosotros encontráramos a su familiar. Nos lo agradecieron, pues no te imaginas cómo, varios años después de aquello nos han seguido invitando a cenar en Navidades y bueno, la verdad es que eso es muy gratificante.
El testimonio de Ángel Sevillano, 37 años en el Cuerpo de Bomberos, que celebran en esta ocasión su medio siglo de existencia con un acto institucional en el interior de la Real Casa de Correos y con una serie de maniobras que va a poder también ver el público que se quiera acercar y con una exposición que abre sus puertas en nada y que se podrá visitar hasta el 30 de diciembre. Muchísimas gracias también a Nika Acol, jefa de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Gracias a vosotros.
Momentos importantes los que han vivido los bomberos de la Comunidad de Madrid, que nos decían, nacieron, nada, pues simplemente para ayudar en nuestros bosques, y fíjate hasta dónde llegan hoy con 19 parques repartidos por la Comunidad de Madrid.
Muy bien, Gloria, pues nada, felicita a los bomberos también de nuestra parte, que sí hacen una gran, gran labor.
Desde luego que sí. Y que nadie se asuste si pasa por el exterior. No pasa nada.
No.
La puerta del sol está tranquila
que
y
se vean.
Un acto festivo.
Muy bien. Gracias por el aviso también.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
No volver. volverá a ocurrir.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteraste.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni a
no vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Los sábados y domingos de 1 a 3 de la madrugada, Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. Mañana, desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Repetirlo, ¿vas a grabar vídeo? Bueno, tenemos que decirles, señoras y señores que nos están escuchando, son las 10:33 de la mañana. Estamos en directo, esto sigue siendo Onda Madrid, ya saben, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y este es el programa Buenos Días Madrid, en el que les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1. Y ahora tenemos la visita de un colegio. ¿De qué colegio sois?
Monte Albir.
Ahora dilo tú solo.
Monte Albir.
¿De dónde?
El mejor colegio del mundo.
¿Es de Madrid? ¿Es de Boadilla? ¿De Pozuelo? ¿De Majadahonda? ¿Qué sé yo? ¿De Alcalá de Henares?
Guadalajara.
Ah, de Guadalajara. ¿Venís de Guadalajara? Sí. Qué bien. Bueno, es como un barrio de Madrid, ¿no?
Sí. Dicen que sí, lo
qué bien.
Como tío no de Guadalajara. Eso digo yo.
Bueno, pues nada. Oye, entonces, a ver, nos han venido a visitar. ¿Os gusta esto, el mundillo este de la radio?
Sí, sí. Porque hay muchas teles.
Porque hay mucho.
Bueno, está bien. Claro. Le gusta la radio porque hay muchas teles.
Ahí
buenos días.
Tres y luego, sabéis que os están viendo por la web. Por la página web de Telemadrid. Están viendo. ¿Veis esa pantallita ahí donde salís? Pues eso lo están viendo toda la gente que ahora está conectando en la web de Telemadrid. Telemadrid.es.
¿Es mi madre?
¿Tu madre? ¿A A ver, ¿tú cómo te llamas?
Carmen.
Ven aquí, Carmen, que igual no te ven porque estás ahí medio escondida. Ven aquí, ven aquí. A ver, Carmen, dile algo a tu madre ahora que no te...
Hola, mamá.
¿Ah? Dile algo más.
Te quiero.
Vale, eso también, eso está muy bien. A ver, ¿alguien más quiere hacer aquí un ofrecimiento? Tú, a ver, ven aquí. ¿Tú cómo te llamas?
Claudia.
Aquí, dilo ahí. ¿Te llamas? Claudia.
Claudia.
¿Y qué quieres decir? ¿A quién?
Es un cumple.
A mi madre.
¿Es tu cumpleaños? Me dicen por aquí. ¿Cuántos cumples?
9.
Felicidades, ¿no? A ver, un felicidades a la de 3, ¿vale? 1, 2 y 3. ¡Felicidades!
Gracias.
¿Y ahora qué le dices a tu madre? Aparte de que la quieres y estas cosas, que te regale muchas cositas.
Que muchas gracias por los regalos que me has dado.
Y los que te tiene que dar, porque el día está empezando. ¿Vale? Hay que esperar hasta el final del día, ya veremos. Bueno, muy bien. Oye, pues nada, ¿y qué habéis venido a hacer a la radio?
A visitarla.
A visitarla.
Sobre todo, vale. Eso.
Sobre todo eso, visitarla. Bueno, pues mira, nuestro compañero Juanjo Ceballos os va a poner un poquito de música. ¿Os parece bien?
Sí,
los que tienen música. Cascos escuchan ya, pero bonita, la vamos a escuchar segura. También aquí. ¿Vale? Mira, toma, porque lo tuyo sí. También por ahí. ¡Hala! Dale caña. A ver, dilo aquí, dilo aquí. ¿Quién es la persona que estaba cantando? A ver.
Creo que era Sofía Carson.
No. No has acertado.
Se parece mucho.
Se parece. Vale, bueno. A ver, dale caña. Mariana. Sí, señor. Bien, bien. Bueno, ya ven, tenemos aquí un grupo de escolares que son muy listos, como no podía ser menos, y además que se saben todas las canciones. Y bueno, algo más. ¿Alguien de vosotros quiere trabajar en la radio, en la tele, en un periódico?
Sí,
a ver, que levanten la mano. ¡Hala, hala, hala! Menuda cantera tenemos aquí.
Sí.
Bueno, pues nosotros nos marchamos y os quedáis vosotros haciendo el programa, ¿vale?
Vale.
¿Sí? ¿Lo haríais?
Sí.
Oye, tenemos un programa que se llama La Radio del Cole. Que van a los colegios y hacéis vosotros un programa de radio. Y lo emitimos todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Y de 2 a 3 de la tarde. Los sábados. En Onda Madrid. En el 101.3. Y en el 106.0. ¿Vale? Así ya lo guardamos aquí, lo memorizamos en el disco duro.
Bueno, Alipio, no entretengas a los niños que tendrán cosas que hacer.
Cosas que hacer. ¿Tenéis cosas que hacer mejor que estar en la radio?
No.
No, ¿verdad? No sé dónde está la profesora o el profesor. A ver, ¿quién ha venido con estos chicos? ¿Que se van a quedar aquí a vivir ya? Nosotros nos vamos de fin de semana. Vale, eso, nosotros nos vamos de fin de semana y vosotros os quedáis aquí trabajando. ¿Vale?
Sí, perfecto.
Perfecto. Esto es ideal. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Hala, vamos a rematar la faena.
Adiós.
¿Vale? Hasta luego, Yago.
Adiós.
Hasta luego. Trabajando y además disfrutando con la presencia de estos chavales que son nuestro futuro, el futuro de todos y en el nuestro de la radio, porque han dicho que muchos de ellos se van a quedar. Así que bueno, que vengan pronto, que nos jubilen, doctor.
Hola, buenos días a todos. Sí, sí, que nos jubilen y nos tendrán que jubilar. O sea, eso está claro.
Sobre todo pagarnos las pensiones.
Sí, eso es. Ahí está. Fíjate, la materialista Begoña. O sea, ella es como es. O sea, no lo va a negar. Y además estamos a viernes. O sea,
claro.
Todavía más. Oye, qué interesante, ¿no? Los chavales, cómo nos han rodeado y esa soltura que tienen. Y me he fijado que estos niños no entran casi en la media de los niños españoles, porque uno de cada dos no tenía problema de obesidad. Los veo bien estilizados.
Están muy bien.
Y los veo que están francamente muy bien, ¿no?
Porque hacen mucho ejercicio, ¿a que sí?
Sí, claro.
Por allí nos están viendo todavía, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto.
Y hacen ejercicio y seguro que se alimentan muy bien y van a seguir una dieta mediterránea, casi seguro. ¿Por qué traigo a colación este asunto? Ayer prometimos que íbamos a hablar del Plan Nacional para reducir el 10%... la sal, la grasa y azúcares de los alimentos. A mí me parece que es un primer paso muy, muy importante.
Los alimentos industriales.
Los alimentos industriales, exactamente. Y me parece un paso importante para luchar contra una de las plagas de este siglo XXI, que es la obesidad. Sin duda, y el aumento de colesterol, el aumento de grasa abdominal, que esto nos va a llevar, sin duda, a problemas cardiovasculares y cerebrovasculares. Por lo tanto, es un plan a 3 años vista, del 2017 al 2020, y lo que se quiere es llegar al acuerdo, que ya se está llegando con empresas de la industria de la alimentación, para reducir, como digo, el azúcar, la sal y la grasa en un 10%. Enhorabuena a esta iniciativa. Espero que salga adelante. Espero que lo veamos materializado, aunque hay algunas personas que lo dudan seriamente y no miro a nadie.
Mírame a mí, mírame a mí.
Te estoy mirando.
¿A qué día estamos? Ya, no, pero si lo digo para que se sepa. ¿A qué día estamos hoy, Luis?
Hoy estamos a 24. Día 24,
vale, 24 de noviembre.
A un mes de la Navidad.
Si quieres, dentro de un año, no sé dónde estaremos nosotros, pero dentro de un año aquí, yo me lo pongo la alarma y hablamos de esto, de cómo está la cosa.
Venga,
¿vale?
Adelante, venga,
yo me lo pongo.
Hacemos ese reto.
Sí, vale, venga, vamos a hacer este reto. Bien. Y además podríamos hablar con la ministra, si sigue siendo Dolor Montserrat, por ejemplo, ¿no? Vale. Y que nos cuente cómo va todo este asunto. Bueno, quería hacer este apunte, esta entrada, para decir que ya se está empezando a luchar, se lleva tiempo, la estrategia NAOS, por ejemplo, uh-huh, pero que ya se está luchando contra la obesidad y la obesidad infantil fundamentalmente.
Perfecto. Bueno, pues dicho queda y asumiremos ese reto para ver qué pasa de aquí a un año y saber si ese tipo de iniciativas, que son fantásticas y todos aplaudimos, se cumplen de verdad. Pero hoy, doctor, teníamos que hablar de otro asunto que afecta a la salud, especialmente a la salud de los más pequeños, pero no solo los más pequeños, también de los mayores, y que tiene que ver con dificultades en la lectura, en el habla.
Totalmente de acuerdo, y es un problema que les preocupa y mucho a los padres, a los abuelos, ¿no? Porque cuando un niño que está entre, por ejemplo, hasta los 6-7 años, y resulta que este niño no habla bien, tiene dificultad para hablar, o tartamudea, o tiene problemas, por ejemplo, de omitir letras, ¿no? Y tiene problemas de que sustituye los grafismos, unas palabras por otra, al escribir, y luego esto repercute en un bajo rendimiento en el colegio, pues esto preocupa y seriamente, ¿no? Y estos problemas, de los que he estado ya planteando, tienen la mayoría de ellos, por no decir todos, solución. Pero tienen solución si lo trata un especialista. Y el especialista en cuestión es el logopeda. Entonces el logopeda es quien puede realmente, ¿no?, llegar a solucionar ese tipo de trastornos. Porque claro, estamos hablando de la dislalia. Casi tengo yo esa dislalia ahora mismo, ¿no? La dificultad para pronunciar palabras. Por ejemplo, dificultad para pronunciar la doble R, ¿no? Uh-huh. El cambio, ¿no? En vez de decir perro, dice pego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y tenemos que hablar de la dislexia, obligatoriamente, ¿no? La dificultad o la incapacidad para la lectura, ¿no? Y luego la tartamudez o disfenia, que así también se conoce con este nombre, que es la dificultad para poder hablar de forma seguida y de forma continuada. Entonces hablaremos de estos trastornos y yo creo que vamos a ayudar hoy a muchas familias.
Pues lo vamos a hacer contando con especialistas que nos ayuden a entender mejor cómo son estos problemas y cómo se puede contribuir a resolverlos. Está con nosotros Mar Becher, que es logopeda y psicóloga, socia de la Clínica de Rehabilitación CRL. Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Bueno, a ver, cuando hablamos de, por ejemplo, hablamos de dislexia, para que las personas que nos están escuchando o viendo a través de la web de Telemadrid tengan claro. ¿Este es un problema frecuente, más frecuente de lo que pueda parecer?
Muy frecuente, es muy frecuente. Se dice que pues prácticamente entre un 5 y un 10% de la población puede llegar a tener este tipo de problemas, de la población infantil. Pero tened en cuenta que si no se corrige a tiempo, si no se ayuda, no se dan estrategias para poder compensarlo de alguna manera, el disléxico es disléxico y, de hecho, llegas a la vida adulta siendo disléxico, con lo que conlleva posibles dificultades para el desarrollo de un montón de aspectos de tu vida, ¿no?
¿Y cuáles son esas dificultades? Porque ¿en qué consiste exactamente la dislexia?
La dislexia, primero hay que tener claro que no es lo mismo un retraso en la adquisición del lenguaje, del segundo lenguaje, que es el lenguaje lectoescrito, que tener realmente un problema disléxico, que implica ya que tienes un problema de base neurobiológica, neuropsicológica. Es diferente. Desgraciadamente, bueno, los elementos con los que contamos para poder diagnosticar todavía de una forma fina desde el punto de vista médico, pues no son suficientes, pero sí se ve que hay, que existe una base genética en estos pacientes. Tienen alguna alteración desde el punto de vista de la migración de las neuronas en la primera época de la vida, y esto al final se va a dar como resultado que estos niños no van a acceder a una decodificación fonológica correcta del lenguaje. Si queréis os lo explico un poco más despacio.
Pues sería de agradecer.
Cuando he entrado en la fonología os habéis quedado así un poquito traspuesto.
Sería de agradecer.
Entonces, vamos a ponernos en nuestro idioma, que al fin y al cabo es de lo que estamos hablando. Entonces, nosotros cuando aprendemos a leer en castellano se podría aprender de dos maneras. Aprendemos a leer o bien por ruta directa, es decir, reconociendo visualmente una imagen que prácticamente es un logotipo. O sea, a un niño de 3 años tú le pones la imagen de la palabra Coca-Cola y el niño lee Coca-Cola, aunque ponga Coca-Cola. Sí. Uh-huh. Él reconoce aquello uh-huh. como un logotipo, ¿no? La otra manera es la forma indirecta, de manera que a ti el profe te enseña a asignar un sonido, que es el fonema, a un grafema, que es algo arbitrario, un dibujo, que es una letra. Uh-huh. Entonces vamos juntando letras y vamos uh-huh. consiguiendo aprender a juntar todas esas letras, todo esto. Y al final, pues, decodificamos la palabra y esta palabra va a tener una representación mental, semántica, uh-huh. y yo leo tomate y cuando en mi cabeza veo tomate, pues ya he aprendido a leer, ¿vale? Uh-huh. Entonces, los pacientes que tienen dislexia tienen dificultad para hacer ese proceso de decodificación fonológica. Llegar a poder hacer una correcta decodificación de todos los componentes de esa palabra les cuesta mucho trabajo. Muchas veces por el orden, muchas veces porque asignan sonidos diferentes a grafemas que pueden tener incluso una representación gráfica muy parecida. La P, la B, la D, la Q se parecen mucho, solo tienen que variar el palo para arriba, para abajo, ¿eh? Entonces, en ese defecto de decodificación pueden empezar a cometer errores muy gordos de bulto. Por ejemplo, asignarle de manera global un significado a esa palabra que no es la que tiene. No leen armario, sino que leen amarillo. ¿Por qué? Pues porque se parece mucho, empieza por la A, tiene una O al final, en medio una I. Entonces, ¿qué hacen? Pues lexicalizan esa palabra y la reconvierten en una palabra que a lo mejor para ellos es más habitual, más frecuente.
Y eso de que se dice, yo no sé si entonces es mito, de derecha, confundir la derecha con la izquierda y tal, ¿tiene algo que ver con la dislexia?
Bueno, en general, muchos disléxicos sí que es cierto que tienen una mala orientación a veces espacial, una mala orientación incluso temporal, ¿eh? Y a veces sí que confunden la derecha y la izquierda. Lo que no es cierto para nada, y eso ya hace mucho tiempo que es una antigüedad, cada vez que yo lo oigo, vamos, me sorprende que todavía se siga diciendo, lo de la famosa lateralidad cruzada, ¿eh? Eso de, no, es que mira con el ojo izquierdo y escribe con la derecha. Pues nada, o sea, da igual. Eso no tiene nada que ver.
Sí, estamos hablando de trastornos del lenguaje, estamos hablando de trastornos de la escritura, pero la cuestión es, y ya se ha planteado, es que no todos los niños van a evolucionar igual, ¿no? Uh-huh. Que cada niño, como cada ser humano, somos mundos aparte, ¿no? Y entonces la evolución es distinta. Pero para llegar a la practicidad de los oyentes, uh-huh. ¿Cuándo o a partir de qué momento el padre, los abuelos, los familiares se tienen que preocupar uh-huh. de que un niño puede empezar a tener problemas de los que estamos hablando? Sí. ¿A partir de qué momento?
Mira, nunca, por prudencia, jamás se debe hacer un diagnóstico de dislexia antes de los 7 años. Pero sí tienes que consultar antes. Cuando tú ves que un niño con 6 años... El castellano es un idioma fácil para aprender a leer porque tenemos un idioma transparente, de los que se llaman transparentes. Es decir, son idiomas que tienen una correspondencia directa entre el fonema y el grafema. Nosotros todo lo leemos como se escribe, exceptuando dos o tres irregularidades, la C, por ejemplo, Kakoku, Ceci, la G. Pero vamos, salvando eso, pues es un idioma transparente, no es como el inglés, que es un idioma que implica que todo lo tienes que aprender casi de memoria, porque nada se escribe como se pronuncia, ni a la inversa, ¿no? Entonces, cuando un niño con 6 años... no es capaz, parece que olvida lo que está aprendiendo, le enseñas determinados sonidos y al momento los ha olvidado, o cuando ves que si la vea de una forma constante, yo creo que siempre, y yo, vamos, creo que tú por tu profesión me darás la razón, el consultar de manera preventiva es una cosa muy buena. Porque, claro, efectivamente hay niños...
Sí, ahí es donde quiero llegar.
Cuando,
o sea, las señales, ¿no?
Efectivamente.
Que nos hacen ponernos en alerta.
Sí, ¿no? Sí. Estos niños que ves que con 6 años tienen esa falta de dominio todavía de las cosas básicas de la lectura y la escritura, a mí me parece que sí que tienen que consultar, aunque no se pueda diagnosticar en ese momento
al
paciente.
Sí, porque hasta los 5 o 6 años no se puede realmente, o 7 años no se puede hacer.
Hasta
y
los
tampoco
siete...
hay instrumentos, ¿no?, para poder llegar a un buen
se puede hacer evaluación. Lo que pasa es que hasta los 7 años se considera que neurológicamente todavía estás en un proceso de crecimiento y entonces no se debe colgar el San Benito a alguien de que es disléxico antes de tiempo, ¿no? Pero a los 6 años, desde luego, sí se puede trabajar con ellos. Es que es más... Ya en el último año de preescolar, en tercero de infantil, que tienen los niños unos 5 años aproximadamente, se debería hacer un trabajo previo bueno de preparación fonológica para ese lenguaje segundo que van a encontrarse los niños a los 6 años.
Pero justamente para llegar a, o para identificar esos síntomas, de entrada hay que hacer o establecer una serie de, digamos, de protocolos para conocer la salud visual de los chavales cada poco tiempo, porque eso va a ser decisivo al final.
Pero fíjate,
¿no?
Es que no tiene relación con la salud visual.
No. Pero si no ve, hay personas que no ven lo que les ponen en la pizarra en el colegio.
Pero eso es una minoría. O sea, realmente, evidentemente, una de las primeras cosas que ocurren es que cuando el profe se da cuenta de que el niño tiene problemas, dice, oye, llevarle al oculista porque lo mismo este crío tendría que ir al oftalmólogo, hay que verlo, porque a lo mejor el niño es miope y efectivamente pues no ve la pizarra, ¿no? Pero la dislexia, tened en cuenta que cursa precisamente en personas que no tienen trastornos físicos que justifiquen el problema de la lectura. Si tú tienes, por ejemplo, físicos o intelectuales, perdón, porque no he dicho intelectuales, tú imagínate que tienes un déficit cognitivo, pues no eres disléxico, es que aprendes a leer tarde pues, porque todo tu desarrollo es tardío.
Más lento.
Eso es. Imagínate que tienes un problema, pues yo qué sé, neurológico, eres epiléptico, bueno, pues puedes tener alguna lesión que justifique de alguna manera ese retraso en el proceso de adquisición. Pero el disléxico es un sujeto que no tiene problemas. Es un sujeto normal, que no tiene una deprivación sociocultural, que físicamente es normal, que intelectualmente es normal, que psicológicamente es normal. Entonces, estos niños realmente no tienen un problema orgánico que lo justifiquen. ¿Que por prudencia conviene siempre en un trastorno del lenguaje descartar problemas físicos? Sin dudarlo. Oftalmológicos y auditivos.
Sí, estamos hablando, perdóname, solamente es una pregunta porque creo que viene muy a cuento con esta cuestión. Estamos hablando de prevenir, estamos hablando de cuándo tenemos que ponernos en la alerta y la dislexia y otros trastornos del lenguaje puede guardar relación o guarda relación directa con la genética. Es decir, si hay antecedentes en la familia de dislexia, ¿tiene más posibilidades, más riesgo el niño de ser disléxico?
Sí. Tienen una carga genética, pasa con la tartamudez también y pasa incluso con las disfasias. Hay veces que hay familias... hay una carga mayor los hombres suelen tener más problemas, los varones tienen más problemas a este nivel. Pero es que hay veces que tú hablas con una familia y al hacer la historia clínica te van relatando que efectivamente por vía paterna a lo mejor pues muchos miembros han tenido el mismo tipo de problema. Sí, hay una carga genética en ello. En la tartamudez parece que también. No es que sea definitorio totalmente, pero sí que tienen una carga genética.
Yo quería preguntar, porque aparte de trastornos del lenguaje, ¿no?, cuando se lleva al niño al logopeda, a mí me llamaba la atención mucho, y es que lo he visto en varios casos, cuando te dicen, no, es que el niño no habla bien, niños pequeños, y de repente ves que la madre le está contestando a cosas que evidentemente están mal dichas, pero claro, como el niño le entienden, el niño se hace entender, pues ¿qué necesidad tiene de hacerse entender? O sea, me refiero, toda esta historia era para preguntarle, cuando un niño no se expresa bien, ¿hay que hacer como que se le entiende o hay que forzarle a que diga las cosas correctamente?
Cuando un niño no se le entiende bien, efectivamente, tú con mucha razón dices que los padres, como sí le saben traducir, pues le responden. Pero claro, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿qué ocurriría si tú a un niño que habla mal nunca le respondes? ¿Tú qué piensas que ocurriría?
Hombre, pues que igual se eslava.
Pues claro. Entonces, aunque hable mal, tú tienes que responderle. La comunicación se desarrolla precisamente porque se fomenta.
Es que recuerdo un caso, la anécdota concreta,
entiendo,
¿no? Que estaba, el niño pedía un teléfono, quería el teléfono móvil para jugar y estaba pidiendo el fonono. El niño pedía el fonono. Y digo, claro, si pide el fonono y le das el fonono...
Y tú le contestas, toma el fonono...
Toma el fonono, le estás reforzando que eso es el fonono. Y además, no es una cosa con la que le vayas a aislar. Le vas a... O sea, el niño va a acabar, a intentar decirlo. Por eso pregunto yo, es que me acordaba ahora y quería que la experta nos dijera cómo hay que actuar.
Hay que actuar contestando, pero diciéndole la palabra bien.
Toma el teléfono.
Voy a dar el teléfono.
¿No?
Claro.
¿Sabes?
Claro.
O sea, es muy importante que tú apoyes la intención comunicativa, ¿eh? El niño, cuando tiene necesidad de comunicarse, si tú sistemáticamente le corrigieras o sistemáticamente no le hicieras caso, esa conducta se extinguiría directamente, no hablaría contigo. O, en el caso de que le pusieras muy nervioso, a lo mejor empezaban a aparecer otros problemas, de los que, por cierto, creo que vamos a comentar ahora algo.
Tartamudez, por ejemplo.
Le produce la ansiedad.
Sí, sí.
Como
le produce
en el
ansiedad.
Del rey.
Le produce ansiedad, sí. Efectivamente. Entonces, la conducta lingüística se tiene que reforzar. Y entonces, aunque el niño hable mal, tú debes contestarle. Ahora, la huella auditiva que le tiene que quedar al niño tiene que ser una huella correcta. La frase bien hecha y con las palabras bien estructuradas.
Toma el teléfono.
Exactamente.
Toma el teléfono, sí.
Y
sí.
Hablarle siempre con palabras de verdad, nada de pipi, chicha y cosas así.
Sí, sí,
claro. Pipi es un pájaro y la chicha es carne.
Vamos a ver, digo que el tratamiento viene por dos caminos, ¿no? Porque un tratamiento viene por el camino del logopeda, que es el que va a ayudar, y viene por el camino de la familia,
claro,
que es de lo que estamos hablando ahora, que tiene que corregir, ¿no? Porque ese es el.
La familia tiene que aprender,
¿no?
Claro que sí.
Claro,
sí. Por supuesto, y tiene que colaborar en ello, evidentemente. Claro. Al final, todo esto es un trabajo en el que entramos muchas personas, porque no deja de ser una cuestión, cuando realmente existe trastorno, patología, pues aquí intervienen no solo los logopedas, los otorrinos, los neurólogos, ajá, los maestros, los pedagogos y la familia, lógicamente.
Y ese otro asunto que comentaba, por ejemplo, la tartamudez, ¿es también frecuente? ¿Más frecuente de lo que podemos imaginar?
Es bastante frecuente. Se da a lo mejor entre un 2 y un 5% de la población puede tener tartamudez. Más acusado también en el caso de varones que en el caso de mujeres, pues es muy frecuente.
¿Y un niño con ese problema acabará siendo un mayor con ese problema o no?
No tiene por qué. Si la tartamudez cogida a tiempo tiene un índice de curación muy, muy, muy alto. O sea, tened en cuenta que la tartamudez, al final, tú puedes aprender estrategias para controlar ese tipo de disfluencias. Un paciente que tiene una historia de tartamudez donde nunca nadie le enseñó cómo podía hacer para controlar aquello, llegará adulto con una acumulación, además, de una historia bastante dura muchas veces, porque los tartamudos pues socialmente tienen una situación complicada. Entonces, yo creo que es normal que llegues adulto de esa forma, pero cuando eres niño se puede corregir.
¿Y qué soluciones podemos tener, no? Porque aparte de lo que se decía hace muchos años, ponte un garbanzo.
La piedra.
¿Qué soluciones podemos darle, no?
En la piedra debemos tener. Mira, sí, la verdad es que la tartamudez, aparte de la piedra, que evidentemente no sé si funciona mucho, los técnicos no la solemos utilizar, pero bueno, hay otras estrategias, ¿eh? Estamos trabajando con muchas cosas. Mira, hay cuestiones muy curiosas, como por ejemplo existen aparatos como una especie de pequeños, son casi como audífonos, diríamos, que producen un efecto coral en el habla. Entonces el tartamudo, cuando tiene un efecto coral, le desaparece la tartamudez. Entonces, por ejemplo, cuando llegas a la vida adulta con este tipo de problemas, esto puede ser una solución para ellos en muchos casos. ¿Sabéis lo que os ocurre a vosotros cuando habláis por la radio? Te hace el bucle.
Sí.
Entonces, te pones de los nervios. Pues en su caso es al revés. Cuando aparece el bucle, como se centran en el bucle, se olvidan de su voz y entonces hablan bien.
Yo tengo un gran amigo barítono que cuando habla es tartamudo. Y cuando cantan no lo es.
Cuando cantan no tartamudean.
Sí, sí,
y cuando actúan.
Y canta ahora mismo en un grupo importante de cuatro tenores muy importantes.
Sí, sí.
Bueno, pues el. Bueno, tenores y barítonos.
Sí.
Y entonces es curioso, ¿no?
Sí.
Hablas
sí
con él y le haces una entrevista y a veces es complicado.
Sí.
Se pone a cantar en el escenario y es maravilloso.
Sí. Eso sí.
Sí.
Además, bueno, los actores les ocurre lo mismo, ¿eh? Cuando actúan como son otros, pues entonces no tienen problemas.
Qué curioso.
Está chivando Juanjo, que no lo entendía porque no sé. A ver, voy a descubrir yo mi ignorancia. Ed Sheeran, que por lo visto es un cantante súper de moda, que es.
Muy famoso.
Muy famoso, sí.
Que salió de X Factor.
Ah, sí.
El concurso inglés.
Claro, es que yo no lo veo. Pues,
yo es que no quiero desvelar el nombre. El barito
no. Por eso
pues
te digo
no
yo,
quiere.
Es Sheeran.
Claro.
Es Sheeran, que no tengo mucha relación y no me importa estropearla. Este chico.
Sí, sí.
Tiene una voz bonita, ¿eh?
Uh-huh. Winston Churchill, ¿no? También era...
Sí.
Bueno, el discurso de Willis, la película claro, de... Claro. ¿Bruce Willis también? ¿Qué
Bruce
me dices?
Willis también, sí.
Mucha gente, sí. Curioso. Una cosa mucho más frecuente de lo que uno piensa.
Bueno, pero sobre todo con lo que nos quedamos es con que hay soluciones.
Claro que sí.
¿Eh? Y que se puede, sí. Hace falta trabajar, sí. Hace falta acudir a expertos como
siempre,
vosotros.
Además es que, fijaros, en el tema de la tartamudez, cuando empiezan, hay una fase entre los 3 años y medio, más o menos, que es muy frecuente en niños con retrasos de lenguaje que aparezca una tartamudez evolutiva. Uh-huh. Ahí tenemos que discriminar si es evolutivo o no. Por eso es importante acudir.
Lo mejor
acudir.
Es acudir al experto, al especialista, y que seáis vosotros quienes determinéis. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Mar, por Becher, de la clínica de rehabilitación CRL, por haber estado aquí. Ahora, información, Luis, hasta mañana.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, nuevo fiscal general del Estado, según ha podido saber Onda Madrid, Lupe Ortiz.
Así es, lo confirman fuentes solventes a Onda Madrid. Julián Sánchez Melgar es el nombre que propondrá el Gobierno para nuevo fiscal general del Estado. Es actualmente magistrado del Tribunal Supremo, por lo tanto el Ejecutivo opta de nuevo por nombrar a una persona ajena a la carrera judicial, como ocurrió en el caso de José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Buenos Aires. Melgar tiene 62 años y cuenta con 35 de antigüedad en la carrera judicial. El nombramiento debe ser ahora aceptado por el Consejo General del Poder Judicial y pasará por la Comisión del Congreso. Entre los retos a los que se enfrentará el nuevo fiscal general, el más importante, sin duda, el desafío soberanista catalán.
La Policía Nacional ha detenido a un tuitero en Barcelona por proferir graves amenazas e injurias a través de las redes sociales. El arrestado publicó diversos comentarios en los que se alegraba del reciente fallecimiento del fiscal general del Estado, amenazaba con apuñalar al delegado del Gobierno en Cataluña. Escuchan a una portavoz de la Policía Nacional.
El arrestado profirió numerosas publicaciones y comentarios en las redes sociales en las que incitaba al odio y a la discriminación, llegando a amenazar con apuñalar al delegado del Gobierno en Cataluña o alegrarse incluso del reciente fallecimiento del fiscal general del Estado. La colaboración ciudadana, a través de las denuncias que alertaron de las publicaciones, permitió a los agentes comenzar la investigación.
Más cosas. El Ayuntamiento de Madrid anuncia que mañana quedará desactivado el protocolo anticontaminación, ya que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología son favorables para la dispersión de la polución. Mañana ya no estará activa ninguna medida, aunque hoy viernes sí se mantiene la limitación de velocidad de 70 kilómetros por hora como máximo en la M30 y accesos a la capital. Y hoy vamos a conocer el dictamen de la Comisión de Investigación sobre la gestión de Madrid Calle 30, Mar García.
No se marcan plazos ni el coste posible, pero en las 67 páginas de dictamen final, la Comisión de Investigación, el informe elaborado por el Gobierno Municipal, plantea revertir el modelo de gestión de Madrid Calle 30, propuesta que pasa porque la sociedad vuelva a ser empresa 100% municipal. Los socialistas, a través de sus enmiendas, le dicen al Gobierno que esa decisión se tiene que tomar sabiendo el cómo, pero también el cuánto puede llegar a costar. Se propone auditoría económica, auditoría ambiental. Los socialistas, además, incluyen el envío, si es necesario, de la fiscalía de todos los datos para poder depurar responsabilidades políticas. En el detalle, el dictamen propone que sean las empresas de la sociedad privada quienes paguen la luz con las facturas también atrasadas, que los conocidos como bomberos de la M30, unos 300 trabajadores, sean considerados servicio de emergencia. En definitiva, auditoría, vía judicial, una M30 municipal en las recomendaciones en esta quinta y última sesión de la comisión. Sobre el texto del Gobierno y ahora Madrid, el debate de las enmiendas de la oposición se va a votar y el texto definitivo irá al pleno de diciembre.
Y operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas en pisos ocupados en Madrid, concretamente en Vallecas. La delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, va a ofrecer a partir de las 11:30 más datos sobre esta macrooperación que adelantaba en la tarde de ayer y en exclusiva Telemadrid. Esta mañana los vecinos nos contaban esto.
La ropa no la puedes tener fuera tendida porque se la llevan. Nosotros teníamos unas bicicletas, también se las llevaron, con cerrojos, tenemos las escaleras del patio atadas, o sea, un auténtico pánico.
Sí. Año y medio, por lo menos.
Bastante tiempo. Sí.
O sea, un martirio.
No puedes dormir por las noches, aparte las drogas, el tránsito de gente, entran a lo mejor 3, salen 10, y así todos los días.
Sí. Adictos a todo lo que pudiese ser droga, a todo. O sea, tú los veías en unos estados andando, haciendo eses por el patio y de todo.
Una operación que adelantaba, queríamos decir, en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero ayer por la tarde. Una operación de la que dará más detalles la delegada del Gobierno, Concepción Dancausa. Y un hombre matado este viernes, presuntamente, a una mujer de unos 30 años con un arma de fuego en un domicilio de la localidad de Vinarós, en Castellón. El de alrededor de 40 años también ha fallecido por arma de fuego y la Guardia Civil está investigando si se trata de un caso de violencia de género, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación. Esto en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En declaraciones a Onda Madrid, la directora de la Fundación Aspacia, Virginia Gil, ha señalado esta mañana que aún queda mucho camino por recorrer, sobre todo en prevención.
Efectivamente, la prevención y toda esa formación de la gente joven no se está, digamos, llevando a cabo. Seguramente es el componente que se queda más cojo en todas las intervenciones o en todas las políticas sociales en general, pues porque en unos medios también limitados, pues al final donde se hace quizá el esfuerzo es en atender a las víctimas, pero efectivamente mientras no tengamos claro que es una cuestión de educación, sensibilización y prevención, seguiremos igual.
El tiempo.
Vamos a conocer ahora cómo se circula por las calles, por las carreteras. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico. María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos únicamente encontramos dificultades de salida de Madrid por la 6 al paso por Majadahonda y a causa de las obras de mantenimiento de la calzada que se están realizando en este punto. En el resto de la red viaria madrileña, por suerte en estos momentos, el tráfico está dando un descanso a los conductores.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Destacamos obras que se realizan, trabajos en el Paseo de Santa María de la Cabeza, en sentido entrada, trabajos que estrechan la calzada a la altura del Paseo de la Esperanza, pero hablamos de ese movimiento de entrada con un tráfico bastante lento desde el Puente de Praga. Y también tenemos que destacar en este caso un accidente en la calle Bailén, provoca el corte de esta vía desde el cruce de Mayor, Cuesta de la Vega, y también hay desvíos a la altura de la Plaza de San Francisco. Por lo tanto, una zona a evitar en la medida de lo posible, la calle Bailén, en ese tramo entre Mayor y la Glorieta de San Francisco, debido a un accidente.
Pues es todo. Más noticias a mediodía. Continúan escuchando Buenos Días Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues son las 11 y 7 minutos de la mañana, no hace falta que se lo recordemos, pero es viernes, ¿eh? Qué día más bueno.
Qué bonito
si
día,
se
¿verdad?
Trabaja, claro, si se trabaja en fin de semana a lo mejor no hace tanta gracia. Pero bueno, llega la Navidad, también alivia mucho eso. Y uno de los mejores lugares por los que hay que pasar además para estas Navidades es Torrejón de Ardoz, porque su plaza mayor, la Plaza de España, el Museo de la Ciudad, están ya decorados y a la espera de que esta tarde, y con la presencia además de nuestros compañeros de Madrid Directo, se lleve a cabo la inauguración oficial del alumbrado navideño. Esther está allí, claro, esta tarde es cuando se enciende, cuando se va a disfrutar bien, pero tú, Esther, ya estás viendo, ¿no? ¿O te puedes hacer una idea de cómo va a quedar?
Me puedo hacer una idea y encima en el móvil aquí de Ignacio Vázquez, del alcalde de Begoña Lipio, me estaba enseñando la prueba de ayer y es espectacular todo lo que es la iluminación de la puerta mágica, que nos van a explicar exactamente qué consiste, que está instalada aquí en la Plaza Mayor, dentro de, como decíais, toda esa ornamentación, toda esa iluminación, toda esa ambientación navideña espectacular que va a tener Torrejón desde hoy y hasta el día 7 de enero. Bueno, lo primero, vamos a felicitar al alcalde porque ha sido padre hace una semana. Buenos días.
Buenos días, muchísimas gracias a todos. La verdad es que es la
tenemos un nachete más en Torrejón.
Así es, y muy felices y muy bien.
Bueno, pues Ignacio Vázquez, le comentábamos, sí que es verdad que va a ser espectacular todo lo que se presenta. Veíamos esas imágenes de esta puerta mágica que tenemos delante de nosotros en la Plaza Mayor. Bueno, ¿qué es lo que van a poder disfrutar? En principio, todos los madrileños que se acerquen a Torrejón, aquí en la Plaza Mayor, porque hay distintos puntos, como decía Begoña, en este municipio.
Bueno, pues sí, como bien has dicho tú, hay una infinidad de eventos, una infinidad de atracciones, una programación extensísima, y que todo se enmarca dentro de un programa que denominamos Mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz, y que estará operativo desde hoy, día 24, hasta el 7 de enero. Las principales novedades, como bien has dicho, sobre todo por su vistosidad y por su pues grandiosidad, como se puede ver, es la puerta mágica, que a diferencia del año pasado, donde pudimos disfrutar por primera vez de un espectáculo de luz y sonido, que era la pirámide mágica, pues este año se incluye una tecnología que se llama RGB y que permite proyectar imágenes, y por tanto creemos que complementa mucho mejor pues toda la ornamentación y todo el sonido que está preparado, y que esperemos que haga la delicia de todos los visitantes que puedan acudir a Torrejón.
Una puerta llena de luces, efectivamente. ¿Más o menos cuánto puede medir esta estructura? Que nos podemos hacer una idea. ¿Qué medida?
40 metros aproximadamente, de altura.
Aproximadamente de altura, para que os hagáis a la idea, Alicio Begoña, de la espectacularidad de esta gran puerta que ocupa prácticamente, bueno, pues casi toda la mitad de la plaza, efectivamente. En el otro lado, voy a dejarle un segundo porque tengo a mi lado también a Luis Muñoz, que es el director precisamente de la Ciudad de los Sueños, que es lo que ocupa la otra parte. Bueno, cuéntenos qué es lo que traen este año Torrejón para hacer disfrutar y hacer soñar a niños y mayores.
Bueno, pues traemos un montaje que hemos elaborado con todo el cariño del mundo y que nos ha llevado bastante trabajo.
Vemos a los cerditos, vemos también indios por ese lado, vemos un montón de personas.
La temática son cuentos infantiles y, bueno, también tenemos una zona pues que hemos recreado el mundo medieval, mezclado un poco con los cuentos.
Un castillo con un dragón sobrevolando.
Efectivamente, eso es, con muñecos en movimiento, con todo, hemos tratado que sea lo más espectacular posible.
Vemos que todavía siguen trabajando, va a estar todo a punto para esta tarde, ¿verdad?
Sí. Aquí estamos trabajando hasta el último minuto y esto es así, no puede ser de otra manera. Entonces, va a estar, no os preocupéis, que va a estar.
Bueno, alcalde, garantizan que va a estar todo listo aquí en la Plaza Mayor, pero también decíamos en la Plaza de España. Además, hay novedades este año, porque antes siempre ha estado la pista de hielo, pero va a haber más cosas en la Plaza de España delante de la estación de Renfe.
Así es, hemos querido complementar debido a todo el público que en los últimos años ha acudido a Torrejón, pues para hacerlo todavía más atractivo, pues hemos creado un nuevo denominado poblado navideño, y en el cual, pues aparte de la pista de hielo, que es magnífica y que ya viene siendo tradicional, pues podremos disfrutar de un tobogán helado, así como de una novedosísima atracción, que es un árbol que llamamos de bolas mágicas, en el cual pues se podrá disfrutar, y básicamente se consiste en que gira sobre su propio eje el árbol y son bolas donde puede meter la gente, y que creo que va a complementar muy mucho y va a hacer la delicia, sobre todo de los más pequeños. También aquí otra novedad es el carrusel de dos plantas que tenemos instalado en la Plaza Mayor, y que hay muy poquitos en toda España, y que también sin duda va a ser mucho los padres que sufran la insistencia de sus hijos con este magnífico carrusel.
Vamos a recordar las citas de hoy. Alipio Begoña, a las 6 hay un espectáculo en la pista de hielo de la Plaza de España, también hay un pasacalles infantil, y a las 7 es inauguración. Tenemos aquí, estamos además al lado de la carpa donde van a estar nuestros compañeros de Madrid Directo, Nieves Herrero haciendo el programa en directo desde aquí, Alipio Begoña, y van a estar presentes en esa gran inauguración, que es lo que tenéis preparado para el momento de la inauguración. Supongo que el espectáculo ya estará, se podrá ver, ese espectáculo de esta puerta mágica.
Así es, antes del espectáculo pues haremos el tradicional encendido de la iluminación navideña, que es otra de las atractivos importantes de estas mágicas navidades, y que se distribuye por toda la ciudad. Eso será a las 7:15 de la tarde, y se iniciará con una cuenta atrás, que tendremos unos magníficos invitados de Telemadrid que podrán ser las madrinas de este magnífico evento, y luego a las 7:30 podremos disfrutar ya por fin del espectáculo de la Puerta Mágica aquí en la Plaza Mayor, que por cierto se repetirá a partir de hoy todos los días en varias secuencias por las tardes.
Muchísimas gracias, que disfruten de Esther, las navidades. Pues nos quedamos aquí, Alipio, dime.
Esther, ¿nos escucha el alcalde?
Espera, ahora mismo te escucha.
Ah, vale.
Quiero hablar contigo. ¿Alipio?
Sí, Alipio, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, caballero, señor alcalde. Bueno, y felicidades por lo que va a pasar esta tarde. Yo no quiero desmerecer, pero lo más importante va a ser no que el encendido de Torrejón, de las Navidades en Torrejón de Ardoz, se va a producir a las 7 de la tarde, si me lo permite, sino que desde las 4 de la tarde van a estar ahí los compañeros de Madrid Directo, y ellos van a ser testigos de ese encendido. Está con nosotros Nieves Herrero, que le va a saludar.
Hola,
Muy buenas, alcalde. Qué nervios tengo, por favor. Qué nervios. Bueno, estoy ensayando. Estoy ensayando porque será apretar un botón y digo, tendré fuerza para apretar ese botón y no hago nada más que apretar con el dedo índice a ver si no fallo.
No te preocupes que va a salir todo fantástico y no podíamos tener mejor madrina hoy en Torrejón de Ardoz.
Muchas gracias.
Tú, Nieves, que aquí tienes muchísimos admiradores y desde luego agradeceros sinceramente que nos deis esta cobertura porque sin duda creo que el proyecto lo merece y porque hace falta generar mucha ilusión y aquí sin duda en Torrejón de Ardoz en estas Navidades se va a poder generar y vamos a hacer felices a mucha gente. Muchas
qué
gracias.
Bien, qué bien. No nos dejéis solos de 4 a 8 a Onda Madrid. Queremos allí, estar rodeados de personas, por favor.
Allí estaremos todos.
Incluido el alcalde, ya lo creo. Gracias, un beso muy fuerte, gracias.
Un saludo muy fuerte a todos.
Muchas gracias y mucha suerte y feliz Navidad. Ya aprovechamos, ¿vale?
Feliz Navidad, feliz Navidad.
Igualmente, son las 11 y 14 minutos. Oye,
ya te digo lo de feliz Navidad. Oye, fíjate, claro, fíjate, hemos empezado, ya está. Sí. Oye, pues que tengamos unas Navidades extraordinarias. Y aquí eso lo vamos a contar, director.
Desde luego, no,
que se le quiere a usted mucho, que sepa.
Bueno, pues nada, y nosotros igual a toda la gente que está aquí en la casa, como no, y a todos nuestros amigos oyentes que se lo merecen todo.
Muy bien. Que... Y Begoña, pues nada, que comamos mucho turrón y
que no nos engorde.
Y salud. ¿Eh?
Es verdad.
Eso. Como no me tocará la lotería, ya salud de entrada.
Día de la salud.
Bueno, pues un beso grande a los dos.
Nieves, gracias. Hasta luego.
A ti, adiós.
Son las 11 y 15 minutos de la mañana y seguimos con más asuntos aquí en Buenos Días, Madrid.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid. Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento, solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Pasan 17 minutos de las 11 de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y llegada a esta hora aproximadamente, todos los viernes, hablamos del deporte. El deporte que siempre nos gusta recalcarlo. Hay gente que solo piensa que el deporte es el fútbol. No, el deporte es mucho más que el fútbol, por mucho que tenemos grandísimos equipos en todas las divisiones y en las principales competiciones nacionales, internacionales, locales y demás, pero más allá del fútbol también hay vida en el deporte en Madrid. Y para hablarnos justamente de ese otro deporte de Madrid, nos acompaña nuestro compañero Pedro Delgado, como todos los viernes. Muy buenos días, Pedro.
Buenos días, Alipio. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Pues vamos hoy además con uno de los hombres de moda, porque desde el pasado 26 de septiembre, Javier Orcaray es el director general de deportes de la nueva Consejería de Cultura, Turismo y Deportes tras la reciente reestructuración del gobierno regional. Javier Urcaray, buenos días.
Buenos días a todos. Buenos días, Madrid.
Se incorpora usted tras la excelente gestión de Pablo Salazar a una dirección general que ahora se desvincula de educación y se anexa a cultura y turismo. ¿Cómo valora este cambio? ¿Qué gana y qué pierde, si es que pierde algo, la Dirección General de Juventud y Deporte?
Bueno, yo creo que gana. Es el cambio es para ganar. Las cosas se hacen sobre todo pues para mejorarla, ¿no? ¿Qué gana? Pues yo creo que gana estar en una consejería donde su acción, su actividad es muy transversal, como es el deporte, que el deporte es muy transversal. Ganamos en ese aspecto, puesto que el deporte no solamente afecta a un sector concreto de la población, como puede ser los chavales, los jóvenes, sino a toda la población. Por lo tanto, es muy transversal y sobre todo porque también se busca buscar las sinergias que pueden producir pues el binomio deporte y turismo o deporte y cultura, ¿no? Es decir, una actividad deportiva, una comunidad o una región con unas buenas instalaciones deportivas, con unas buenas pruebas deportivas nacionales e internacionales, supone también un atractivo turístico y, por lo tanto, una mejora en lo que es la actividad económica.
Se incorpora usted tras la excelente gestión, decimos ya, de Pablo Salazar. Es licenciado en Ciencias Políticas, accede a esta dirección general desde el organismo autónomo Madrid 112, del que era gerente, y tras una larga experiencia en las unidades de intervención policial, emergencias y disturbios, su actual destino parece a priori algo más relajado.
Bueno, sí, es mucho más relajado. La verdad que, yo vengo del mundo de la seguridad y luego mi anterior puesto estuvo en emergencias. Ya sabéis la actividad que es las emergencias de seguridad, pues supone 24 días, 365 días al año. Bueno, es algo de lo que yo estaba acostumbrado, puesto que desde el año 97 que juré el cargo, en 94 entré en la policía, en la academia, pues bueno, esa ha sido mi vida, ¿no? Ahora, esta dirección tiene muchísima actividad. Madrid es una región muy activa deportivamente hablando. Evidentemente es un ámbito muy bonito, muy agradable. Hay en ese sentido ganado pues una cierta tranquilidad. Lo que pasa que bueno, también es muy intensa en la actividad, en las relaciones institucionales, en la implementación de políticas públicas, pues es muy intenso, ¿no? Pero la verdad es que es muchísimo más relajado, sí.
Y también lleva más trabajo al fin de semana, ¿verdad?
Bueno, el fin de semana, pues bueno, la gente aprovecha para hacer deporte. Las competiciones deportivas pues se realizan el fin de semana y bueno, pues hay que estar allí apoyando y fomentando, y sobre todo porque hay mucha actividad deportiva más allá de la alta competición o de las grandes competiciones deportivas como baloncesto, fútbol o balonmano, ¿no? Pues hay un deporte de base que la gente lo hace con mucha ilusión, que hay que apoyar y que hay que estar ahí. Yo creo que es importante porque el deporte es algo que debe extenderse, debe ser un hábito, debe formar parte de los hábitos y costumbres del ciudadano, ¿no?
En este tiempo de gestión, apenas 2 meses, ya ha tenido ocasión de mostrar su apoyo al deporte adaptado y poner en marcha el plan de promoción del deporte inclusivo de la Comunidad de Madrid. ¿Qué lugar ocupa en su lista de prioridades el deporte inclusivo?
Bueno, prioritario porque la propia presidenta me lo dijo: oye, Javier, esto es un compromiso nuestro de gobierno, más vale, ¿no? No, pero aparte de eso, que el programa y como un buen criterio la presidenta así lo estableció, yo creo que es fundamental. Si queremos que el deporte sea un hábito y se extienda, qué mejor manera que el hábito, o sea, que el deporte lo pueda realizar toda la población. Y luego el deporte es un instrumento que, bueno, no vamos a hablar ahora de las bondades del deporte, ¿no? Pero lo que supone socialmente, la autoestima propia del ser humano a la hora de realizar un deporte, el esfuerzo, sacrificio, trabajo en equipo. Eso tiene que ser un patrimonio de todos. Y por supuesto, para las personas con la discapacidad que tenga, puesto que si ya tienen un hándicap, porque sí, porque les ha tocado, vamos a ayudarles y vamos a que puedan hacer su actividad de manera inclusiva para que mejore su calidad de vida, para que puedan disfrutar de lo que es el deporte y sobre todo porque es un derecho y porque es bueno. Entonces, eso es prioritario. El deporte inclusivo tiene que ser una de las objetivos que además se tiene que extender en el tiempo. Lo que queremos hacer es un programa que sea medible, que sea que sea conseguible y que permanezca en el tiempo. Es decir, esto no puede ser, pues bueno, una buena declaración de intenciones y se quede ahí. No, eso tiene que llegarse a cabo y enriqueciéndolo conforme pase el tiempo.
Y otra área básica también, y también muy importante en nuestra opinión, apunta a la promoción deportiva escolar con muchos programas, con el programa Deporte Infantil, Madrid Comunidad Olímpica, los programas de institutos. Sumando, alcanzamos más de 250.000 escolares. ¿Cómo evalúa lo que se está haciendo hasta ahora desde la Dirección General? ¿En qué línea quiere avanzar?
Pues en la línea que tenemos, que hemos planteado. Ahí estoy, soy heredero de un buen trabajo que ha hecho Pablo Salazar. La verdad es que me lo ha puesto muy fácil con respecto a la hora de coger la dirección, ¿no? Porque está todo bastante bien rodado y muy difícil, puesto que ha puesto un listón muy alto, ¿no? Pero la idea la comparto y yo creo que hay que seguir en esa línea. Es decir, que fomentar el deporte de base, y el deporte de base se hace con los más pequeños, en los colegios, con buenos programas de fomento del deporte, pues el deporte infantil, Madrid Comunidad Olímpica o el deporte, los institutos promotores de la actividad deportiva. Pero además de eso, de hacer unos buenos programas, es cuidar sus instalaciones. Estamos también bastante empeñados en ir progresivamente mejorando y adecuando las instalaciones deportivas de los institutos, porque es donde realmente se hace el deporte y donde podemos fomentar el deporte de base. Y si hacemos un buen trabajo en ese sentido, tanto a nivel de programas, a nivel de instalaciones, con unas buenas competiciones, tendremos los frutos que el día de mañana tendremos buenos deportistas, buenos equipos de fútbol, buenos equipos de baloncesto, atletas, etcétera, etcétera.
Claro, Javier, bueno, vaya cambio, de todas maneras. Del 1-1-2. Esto, digo yo, que más tranquilo hasta que, pero no de momento, porque te acabas de incorporar. Yo me imagino que ahora también lo del deporte es un concepto como muy genérico, pero al final deporte, fútbol, baloncesto, o sea, son cuatro deportes. Yo no sé si tienes ya peticiones concretas de deportes más minoritarios, pero que también existen, ¿no? En Madrid. Nosotros lo vemos toda la semana gracias a Pedro.
Sí, nosotros nos relacionamos con el deporte, un instrumento fundamental para relacionarnos desde la dirección con el deporte son las federaciones. Las federaciones deportivas son los instrumentos por los cuales nosotros nos relacionamos con el deporte y vemos y son los interlocutores para nosotros en un momento, para saber realmente cuál es la situación y qué demandas hay. En ese sentido, nosotros tenemos una línea de apoyo, subvenciones a las federaciones deportivas. Tenemos 60 federaciones deportivas en las que, en función de su actividad, número federados y tal, ayudamos. Intentamos ayudar a los más pequeños, a los más grandes menos, puesto que ya la federación de fútbol, pues
si
bueno,
tienen
pues,
más ayudas tienen otros mecanismos, ¿no?
Seguimos para ayudando también. Pero establecemos una serie de baremos de requisitos por los cuales, bueno, pues se fomenta un poco también a los más pequeños. Pero también, evidentemente, no vamos a... tenemos que ver también que hay un apoyo por parte o una afición.
Ya no vais a poner recursos en un sitio para que lo practiquen dos.
Exactamente, o sea, por eso esos baremos se adecuan también al número de federados, al número de competiciones que tienen, al número de deportistas que tienen altas competiciones. Y desde ahí apoyamos a todo tipo de deporte que surja y que se ponga de moda, que de repente pues tenga una mayor afición.
¿Y qué sensación le está dejando los primeros contactos con las federaciones? ¿Con qué sensaciones se está quedando tras ver a los presidentes, tras visitar las federaciones?
Bueno, yo creo que el mundo federativo es un mundo, pues bueno, complejo y muy necesario e importante. Es decir, todo el mundo mira por sus intereses. Pero hay una cosa muy buena que tienen todos y que yo creo que es por la propia naturaleza. O sea, todas las federaciones pues velan por su deporte, por lo suyo. Quieren lo suyo, tienen una vocación por cuidar lo suyo, tienen una ilusión por fomentar su deporte y, por lo tanto, esa ilusión nosotros la recogemos y es beneficiosa para el deporte en general. El mundo federativo que yo me he encontrado en Madrid es un mundo muy, muy, muy profesional y muy, muy responsable y dedicado a lo suyo. Estoy muy contento. La verdad es que no lo conocía y la verdad es que me ha sorprendido gratamente, puesto que yo creo que están muy implicados y en Madrid las federaciones son muy buenas.
Hay mucha colaboración entre las federaciones y la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Deportes, por ejemplo, en programas que además también inciden, y es otra de las constantes, en el deporte en familia. Los sábados deportivos, los días sin cole, ahí es fundamental tanto el apoyo de las federaciones como las buenas instalaciones que tiene la Comunidad de Madrid. Como padre, seguro que incluso recomienda a las familias acercarse a estas actividades que hay en fin de semana, que son también muchas para la familia.
Sí. Están los campus deportivos, por ejemplo, y los días sin cole, pues son actividades por las cuales se establecen en los colegios para que dejes al chaval a hacer deporte y tú puedas conciliar tu vida laboral en este caso. Luego tenemos actividades, por ejemplo, Madrid Región Activa, que es una propuesta de actividades por las que se puedan hacer en familia, ¿no? Sobre todo pues en la montaña, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es muy importante, familia y deporte, en los dos sentidos. Es decir, vamos a practicar deporte con nuestros chavales, con nuestros hijos, que yo creo que es un cambio cultural. Yo me acuerdo que mi padre, pues el hombre, pues...
Claro.
Qué época aquella, mi madre en casa. Ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, ahora hay más tiempo, podemos conciliar. También tenemos más cultura de deporte. Yo hago mucho deporte con mis hijos, como pasará con vosotros, porque tenemos otra ha cambiado en ese aspecto. Entonces, eso hay que fomentarlo. Y luego también hay que conciliar la vida familiar y laboral. Es decir, y el deporte es un instrumento para que se pueda conciliar. Los campos deportivos de verano, por ejemplo, que se hacen en Puerta de Hierro, son magníficos en el sentido de que esos meses de verano en los cuales, los padres estábamos trabajando, pues, y claro, tenemos un mes de vacaciones, ¿no? Los chicos tienen más días, por lo tanto, esos días, importantísimo, tú dejas a tu chaval, hace deporte, estás tranquilo, y luego lo recoges y te puedes quedar con él luego pues en la piscina o haciendo alguna actividad. Yo creo que eso es importante, hay que seguir en esa línea.
Se ha encontrado también con la ley de profesiones del deporte, que es importantísima, recién terminada. Esta ley rige y regula un sector que soportaba demasiado intrusismo, empleo oculto y fraude laboral, lo cual suponemos, señor Orcaray, estará complicando mucho su aplicación.
Sí, bueno, como decía, no sé qué político decía, dice, vosotros hacéis la ley, a mí dejadme los reglamentos, ¿no? O los decretos, ¿no? Bueno. Es decir, es lo difícil, ¿no? Lo difícil es luego aplicar o hacer un decreto, un reglamento que desarrolle una ley, porque realmente es lo que va a regular. Es decir, ese reglamento, evidentemente, se tiene que hacer conforme al espíritu de la ley y lo que dice la ley. Pero bueno, nosotros lo que estamos haciendo, como tú bien dices, esta ley es importante hacerla. ¿Por qué? Porque la actividad deportiva cada vez es mayor. Porque los usuarios de instalaciones deportivas cada vez es mayor. Porque la prestación de servicios deportivos cada vez son más demandados. Entonces, tiene que realizarse por profesionales, con la titulación adecuada. Es una oportunidad para regular un sector que es muy importante tanto en su actividad profesional y económica como en la repercusión que tiene al ciudadano, y yo creo que es una buena oportunidad para a partir de ahora el sector quede perfectamente regulado, se establezca una buena carrera profesional y todo el mundo pueda tener una opción profesional a la hora de cursar los estudios. ¿Qué es lo que pretendemos con el reglamento? Con el desarrollo, primero, intentar que todo el sector quede cómodo y que nadie se quede fuera. Y establecer un procedimiento ya bien definido para que el sector quede perfectamente regularizado. La idea es que nadie se quede fuera. Para ello nos hemos reunido con todos los actores implicados en este asunto, que son el Colegio de Licenciados de Educación Física, el de fisioterapeutas, asociaciones de empresas de instalaciones deportivas, la Unión de Federaciones, las asociaciones de academias que uh-huh. imparten conocimientos deportivos, para que todo el mundo quede con tener en cuenta que va desde el entrenador de fútbol hasta el monitor de zumba o el de yoga, ¿no? Claro. Entonces, es un uh-huh. sector muy amplio y, por lo tanto, hay que regularlo bien.
En ese tiempo, señor Caray, perdón, no hablamos de fútbol, como bien advierte Alipio cada viernes. Así que no le vamos a preguntar si es del Atleti, Leganés, Getafe o Real Madrid. Yo por lo menos, ¿eh?
Bueno, nosotros sí no le vamos a preguntar. Hacemos un paréntesis. ¿De qué equipo es?
Yo soy del Real Madrid, la verdad.
Vale, vale. Ya está, contestado. Ya sabemos.
Y queríamos saber también, como aficionado y como espectador, ¿qué deportes prefiere?
Yo soy, pronuncia?
Yo soy muy del Atleti.
Muy del Atleti. Sí.
Pero bueno. Pues ya está, equilibrado, ya está.
Yo creo que del Atleti no se puede ser, solo se puede ser muy del Atleti. ¿Eh? Pero todos los aficionados del Atleti, es que lo mejor.
A pesar de todo. ¿Verdad? Sí, señor. Así es. Y como aficionado y espectador, ¿qué deportes prefiere?
Bueno, yo si me te refieres a qué practico, yo he sido muy futbolero, he practicado el fútbol, con la edad, pues bueno, ya puedes ir pasando a otros deportes. Yo ahora mismo practico mucho, bueno, la carrera, me gusta salir a correr, pues bueno, pues, tranquila, 50 minutitos y tal. Practico mucho ahora, estoy enganchado con el pádel. Ajá. Y en invierno me encanta, estoy enganchadísimo al esquí, me encanta esquiar. Uh-huh. Lo que practico ahora.
El Gobierno regional acaba de hacer pública la concesión de las becas de la Fundación Madrid por el Deporte, una línea de ayudas que está dotada este año con 160.000 euros, un 10% más que el anterior. Lo cual vamos a aprovechar también para formular una pregunta doble sobre ídolos deportivos, los suyos de infancia y de juventud, y sobre la importancia que les atribuye a los ídolos sobre la infancia y los jóvenes.
Bueno, yo de joven, de muy joven, y de los deportivos, pues yo me acuerdo, futbolísticamente hablando, mira, yo me acuerdo que Emilio Butragueño y la Quinta del Buitre para mí me marcó en aquella época y era mi ídolo con respecto al panorama nacional. Internacional, Maradona. Yo de la época de Maradona, yo me acuerdo ese mundial que hizo, que es fantástico.
¿Cuando metió goles con la mano?
Cuando la mano de Dios. Maradona, pues fue un cambio, no tiene un después para mí. Luego ya de más mayorcito, pues futbolísticamente hablando, pues internacionalmente me gustó, en aquella época me gustaba mucho ese Milán de Arrigo Sacchi, con ese trío que tenía de holandeses, de Rijkaard, Van Basten. Para mí Van Basten era el delantero para mí de referencia. Y bueno, yo hoy en día pues tenemos gente magnífica. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Marco Asensio. Y luego, en otras disciplinas, yo me acuerdo que vibré muchísimo con Pedro Delgado. Me acuerdo esa etapa.
Qué grande, Pedro Delgado.
Cuando Pedro iba en bicicleta.
Tú hablas de Perico.
Esa vuelta ciclista que ganó en la etapa segoviana, que era un pequeño, yo me acuerdo que ahí me metieron en el ciclismo, luego Indurain y Contador, ¿no? Y luego, en el punto de vista del atletismo, me marcó muchísimo en las Olimpiadas del 92, esa magnífica carrera que hizo ese 1500 Fermín Cacho, que bueno, se hizo levantar a todo el país, y la verdad es que me marcó mucho también eso, me gustó mucho.
Y los ídolos de ahora, ¿habría que hacer alguna crítica sobre ellos? ¿Cree que son conscientes de la responsabilidad que tienen ante niños y jóvenes? ¿Son ejemplo y modelo?
Yo creo que cada vez son más conscientes, y yo creo que dentro de la formación que se da al atleta, al deportista o los propios clubes de élite que tienen, sí les dan una formación, es decir, que oye, mira, soy referencia para los chavales, todos hemos tenido ídolos, buscamos ¿para qué? Para tener una referencia, formar nuestra personalidad y nuestro modo de ser. Entonces, todo lo que hagan ellos, cómo se comporte, van a ser replicados e imitados. Por tanto, hay que tener cuidado. Es decir, si un deportista de repente va conduciendo a mucha velocidad, atropellado, pues es un mal ejemplo, y hay gente que pueda adoptarlo como algo que podía hacer por su forma de ser. Entonces yo creo que es muy importante cuidar a los ídolos, que los propios entrenadores, los propios clubes, la propia formación que se da a los deportistas esté también un poco encaminada a eso. Y luego también la familia, nosotros mismos también no podemos dejar a nuestros hijos que las únicas referencias sean pues los deportistas, que están muy bien. Nosotros, yo creo que los padres tenemos que ser también referencia, ídolos de nuestros hijos con respecto pues a otras cosas, ¿no? Es decir, y ahí también hay que buscarlos, ¿vale? Es decir, yo voy a llevar a mis hijos a jugar al fútbol los fines de semana, y por ejemplo yo a mi hijo le digo que no proteste ninguna acción, decisión del árbitro, y no me gusta que a lo mejor otro padre pues critique al árbitro, que grite o tal, y eso yo a mi hijo se lo digo y se lo fomento. Y hay escuelas de fútbol, por ejemplo, que pues también pues a los chavales le dicen, oye, mira, a la hora de celebrar un gol, pues oye, hay que celebrarlo con alegría, pero no, que nunca suponga un menosprecio hacia el equipo rival, ¿no? Entonces, esas cosas también desde abajo, que desde la propia familia se digan, también fomentan a que los ídolos, pues bueno, los niños tengan alguna referencia con respecto a los ídolos.
Y una cuestión, ahora que dices, le dice a su hijo tal, ¿luego le hace caso?
Bueno, hay que estar encima. Claro. Esto es, hay que tener mucha paciencia, es como la gota esta de que luego tal.
Una cosa que no sé, será una chorrada, pero que es que como estamos ahora últimamente todos los días con el protocolo anticontaminación, por cierto, le recordamos, mañana no hay escenario, no estamos en ningún escenario de ese protocolo, la cosa parece que está bien, pero la verdad es que llevamos, pues hemos estado una semana golosos. Y una de las recomendaciones que se hacían, por lo menos desde el ayuntamiento, es que no se practicara deporte al aire libre. Vosotros también, me imagino que desde la Dirección General de Deporte también que hacéis esa advertencia.
Sí, nosotros nos hacemos eco de esas recomendaciones que no tengo ninguna duda que están basadas en mediciones concretas, y por lo tanto nos hacemos eco y también pues transmitimos ese tipo de recomendaciones. Yo lo que puedo recomendar es que a la gente aproveche y que salga al campo, se vaya a la sierra.
Ahora que se puede.
todavía, y que respire aire libre y haga su actividad allí. Pero claro, hay que tener cuidado y hay que seguir esas recomendaciones. Claro que sí.
Oye, una cuestión que a mí siempre me ha preocupado mucho y creo que es deficitario, pero no sé si ahí la dirección general que usted ahora mismo ostenta puede hacer algo o no. Y es que en los colegios se haga más ejercicio, se practique más deporte. Sigue siendo estas asignaturas que decíamos las Marías hace años, la música, la educación física se llamaba hace muchos años, o el deporte, y claro, tenemos una situación en la que en fin, las estadísticas están ahí, una buena parte de la población infantil en nuestro país, no en la Comunidad de Madrid, es obesa. Porque tiene prácticas muy sedentarias, porque no realizan suficiente ejercicio físico, y yo no sé si habría que actuar de alguna manera desde las instituciones públicas para facilitar o favorecer que también el deporte forme parte del ámbito educativo y que esté absolutamente arreglado y que se practique más deporte en los colegios. No sé si ahí tienen un campo de actuación ustedes o no.
Bueno, evidentemente, yo comparto contigo que la asignatura de educación física no tiene que ser una asignatura María. Uh-huh. Es una asignatura muy seria porque aparte con ella estás al chaval, también estás, aparte de que educándole unos valores como es el deporte, también estás cuidando su salud. Yo soy un firme defensor de esa asignatura y por mí, de verdad, tenía que tener incluso hasta más horas, ¿no? Bueno, pero los planes de estudios son como son, pero yo creo que la tendencia es esa, ¿no? Aparte de eso, lo que hay que seguir haciendo es lo que hacemos desde la Comunidad de Madrid, es decir, fomentar el deporte en todas las facetas que podamos, es decir, con buenos programas deportivos, con buenos programas, con buena organización de buenas competiciones, cuidando las instalaciones y haciendo todo lo posible para que el deporte esté continuamente presente en la educación del chaval, desde todos los aspectos, desde educativo, desde la familia, desde los clubes deportivos. Es muy importante y sobre todo porque estamos viendo que hay un problema en el mundo desarrollado, un problema de obesidad que está relacionado directamente con la salud y que una de la medicina para paliarlo es el deporte.
No obstante, los datos avalan la gestión de la Dirección General de Deportes. Madrid es una región líder en la práctica deportiva, 4,3 puntos por encima de la media nacional, 1 millón de usuarios en las instalaciones madrileñas durante la última temporada y ahora con Javier Orcaray y la Dirección General seguro que iremos a más. Javier, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos.
Y mucha suerte y que gane el mejor en el fútbol, en fin, porque son aficionados de equipos contrarios tanto Pedro como el señor Garay. Muchísimas gracias, mucha suerte, de verdad.
Muchas gracias a vosotros, encantado de estar aquí con vosotros.
Nos veremos más. A ver si ya no te cambian de cargo otra vez. Aquí por lo menos una temporada.
Exactamente.
Bueno. Son las 11:40 de la mañana.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la 1:00 p.m. con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
A comer croquetas, te pones la servilleta, la servilleta, la servilleta, la servilleta. Lo haremos en corto rato. Aquí está tu plato. Este es el
Bueno, yo de verdad que no sé de dónde saca Juanjo Ceballos las canciones que nos elige para ambientar las secciones. Esto no lo había oído yo en mi vida, ni nadie de los que estamos en la mesa, yo creo, ¿verdad?
Yo tampoco.
María Luisa de la Mono, Alipio pone cara de póker tampoco, y Carmen Martín Tejeda.
Yo la primera vez que la oigo.
Pues nada, ya podemos pasar, pon otra cosa.
Sí, estamos de estreno.
Pues eso, que vamos a hablar de comida, de dónde se come bien aquí en Madrid. Y hoy buscamos un plato en concreto. El objetivo redondito o alargadito. María Luisa del Amo.
Sí, señora. Buenos días. Doña Tormo, Alipio, Carmen. Sí, hoy vamos a hablar de las croquetas. Yo digo croquetas, ¿eh? Sí. No clocleta, ni concreta.
¿Se puede decir concreta, por cierto?
No, mira, es una leyenda urbana.
Lo he buscado, pero no, la RAE todavía, y digo no, pues todavía,
afortunadamente,
no lo ha admitido.
El día que admitan concreta, me borro.
Pues, al tiempo.
No, se deja almóndiga, pero concreta no, afortunadamente. No,
al tiempo.
Es uno de los grandes platos de la humanidad, desde luego. Además, lo hago a petición
de la humanidad.
Begoña, sí. Porque Begoña es muy croquetera, o sea que por petición popular. Y entonces, lo primero que hay que decir es, pues eso, uno de los grandes enigmas. ¿Qué es una croqueta? Bueno, pues aunque parezca muy sencillo, una croqueta es pues un picadillo de distintos ingredientes, no solo de jamón, como pensamos muchas veces, puede ser de otras cosas, ligados con bechamel, rebozados y frito. Sí, dicho, parece sencillo, pero tiene su cosa, ¿eh? Porque hacer la bechamel tiene su cosa, sin Thermomix. Porque eso sí, he estado investigando y los buenos cocineros trabajan la bechamel a mano, que es una cosa muy laboriosa. Para hacerla, sabes que hay que hacer un rush de harina con mantequilla, más o menos en la misma proporción de harina y mantequilla, y desleírlo en leche. Cuanta menos harina y mantequilla, cuanto menos roux le pongas, más complicado es hacer la masa. Lógicamente, más maestría necesita, ¿no? Porque la masa se queda más líquida, más cremosita y es mejor, pero luego es mucho más difícil que no se rompan, lógicamente, al freírlas, ¿no? En eso estaba, bueno, y en freírlas con aceite muy abundante y muy caliente y de pocas unidades, en pocas unidades, para que no se quiebren al freírlas. Hemos visto que hay miles de sitios. Yo estoy de verdad impresionada por los sitios que hacen buenísimas croquetas. No sé, Carmen, a ti, ¿cuáles te han contado?
Pues mira, muy temprano esta mañana, vamos, que apenas habíamos dicho la pregunta y estaba escribiendo, nos dijo Isra de Villalba que las mejores croquetas de Madrid las podéis comer en el restaurante La Chimenea de Guadarrama, en calle La Sierra número 20.
Y yo me he puesto a buscar porque a mí me suena. Yo estuve ahí y efectivamente eran muy buenas. Tengo la foto. Si quieres ahora te la paso a Carmen para que la publiques en redes.
Y las fotos espectaculares, ¿eh? que me las has enseñado antes, Begoña, y vamos, es que ya te abren el estómago.
Sí, conozco el sitio, pero yo voy ahí a comer carne. Tienen una carne excelente. Tienen una parrilla maravillosa. ¿Cuál más te han dicho, Carmen?
Pues mira, croquetas veganas. Clara nos ha hecho croquetas veganas en el Viva Chapata, que está en la calle de la Ave María 43, en Lavapiés. Sobre todo las croquetas rellenas de boletus.
Ah, qué buenas, ¿ves? Qué buenas. Sí. Bueno, es que rellenos hay de todo tipo. O sea, hay un sitio, por ejemplo, en Madrid, que se llama La Casa, que está por el canal Isabel II, en la Plaza del Descubridor Diego de Ordaz, en el número 1, que hacen croquetas de ají de pintada. Nada menos. O sea, como sabéis, la pintada es una ave de corral.
De Guinea, sí,
es una gallina de Guinea. Bueno, pues hacen de ají de pintada. O sea, imagínate, la imaginación es libre. Pero bueno, luego también hay los sitios donde se hacen las croquetas.
Las clásicas, ¿no?
Las clásicas de toda la vida, por
a
ejemplo.
A ver, cuando decís las clásicas de toda la vida...
Las de jamón, Alipio, las de jamón. O las de pollo.
¿Estás segura?
No estoy segura.
Eso admite todo lo que le eches, sí, la croqueta.
Vale, pero más allá de
que te sobre en casa.
Cuando tú dices croqueta, ¿de qué está hecho?
A mí también me viene a la mente el jamón, pero reconozco que pueden ser las más tradicionales de jamón y pollo y que mucha gente también les añade verdura.
O huevo,
verduras,
duro, también hay gente que le
otro
pone.
Tipo de cosas. Sí, en mi casa desde luego se han hecho toda la vida de jamón.
¿Y en la RAE viene definición de cómo es, con qué elementos, ingredientes o no?
Pues no, pero lo mismo
ahí me has pillado completamente. Lo que sí normalmente yo recomendaría es que se hagan, la bechamel se haga con leche entera, porque lógicamente es mucho más fácil de ligar, aunque luego le añadas, como te digo, verduras, jugo de carne o lo que tú quieras, pero para hacerlas, y que dejes reposar la masa durante 8 o 10 horas en frío, para que luego las puedas formar con tranquilidad. A ver, Begoña Tormo me deja la definición de croqueta, que leo con mi vista de lince, que dice que es una porción de masa, generalmente redonda u ovalada, hecha con un picadillo de jamón, carne, pescado, huevo u otros ingredientes, que ligado con bechamel se reboza en huevo y pan rallado y se fríe en aceite abundante.
Pero has visto que pone el jamón primero, ¿eh? Jamón va primero.
Jamón en la pole. Tenemos jamón en la pole. Pues mira, bien. De jamón, por ejemplo, las puedes encontrar en el Quinto Vino. El Quinto Vino, que es un sitio de toda la vida.
Es que nos lo han dicho.
¿Os lo han dicho?
Sí.
Es que dicen que no hay quinto malo, ¿no?
Efectivamente.
No hay quinto vino malo.
Efectivamente. Bueno, este es excepcional. Está en la calle Hernani 48 y aunque se ha jubilado su dueño de toda la vida, Luis Roldán, se ha quedado su hermano, Juan Manuel, y su cuñado y el hermano de este, ¿no? Entonces siguen haciendo las croquetas, que realmente no las hacen ellos. Porque, claro, yo las había comido ahí y en la carta aparecen como croquetas de esperanza. Yo pensaba que era una cosa así como espiritual, ¿no? Tengo esperanza. No, es que hay una señora, se llama Esperanza, que las hace en su casa. Y se las lleva y las hace de toda la vida. Y siguen teniendo en carta las croquetas de esperanza, que efectivamente son de jamón. Son de jamón. Mm-hmm. Luego, en sitios así un poquito más modernos, por ejemplo, en la Taberna Pedraza, en la calle Ibiza 38, también las tienes de jamón, a ser posible jamón ibérico, y las tienes de pollo también, ¿sabes? Entonces, en Taberna Pedraza, por ejemplo, vale la ración 9,50, o sea, es casi 2 euros la unidad. De hecho, si te las pides por unidades, cuesta 2 euros. Y en el local contiguo, que también es de los mismos propietarios, de Santi y de Carmen, hacen unas que a mí me vuelven loca, que son las de cocido. Con todos los ingredientes, sí, estaban espectaculares. Todos los ingredientes del cocido bien picaditos y el caldo del cocido reducido y añadido a la bechamel para chuparse los dedos.
Qué buenas.
Para chuparse los dedos. Y bueno, no podemos dejar de mencionar a un cocinero que es Roberto Cabrera, que además, creo que lo tenemos por ahí, que es el cocinero de la Huerta de Carabaña. Y nos gustaría, bueno, que nos contase.
Yo he comido esas croquetas y son también espectaculares, las de Roberto.
¿Ah, sí? Pues sí, a ver, Roberto, que nos cuenta, si está por ahí.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Roberto? ¿Te pillamos haciendo croquetas?
Pues casi, casi me haciendo croquetas.
Oye, ¿cuántas?
Nuestra casa es una religión, casi.
Es lo que te iba a decir, ¿cuántas croquetas hacéis más o menos a la semana, para haceros una idea?
Pues mira, un día las contamos, por curiosidad, y más o menos, entre las tres casas que tenemos, entre los tres restaurantes, hacemos unas 3.000 piezas a la semana.
¿3.000 croquetas?
Son una poquita ya. Para hacerlas a mano no está mal, ¿eh?
No.
tocamos a más de una por cabeza.
Sí.
Roberto, ¿y es verdad que el secreto está en la masa?
el secreto está en el cariño que se le ponga a la receta. Mira, es una receta que... Yo siempre he dicho que las recetas que tenemos, recuerdo desde la infancia de ellas, son siempre las más difíciles de hacer, porque yo siempre, cuando viene un cliente a comer al restaurante, siempre hablo de esto con ellos, porque al final todos tenemos criterio de qué croqueta es buena, es mala. Nos hemos comido las muy buenas, las malas, las de nuestras madres, las de nuestras abuelas, y es una receta que al final yo siempre he dicho que si la haces hay que hacerla muy bien. De hecho, hay algunos críticos que dicen que siempre que van a restaurantes piden croquetas porque dicen que es un plato de nivel. A mí desde luego me lo parece. Yo siempre que voy a comer a casa...
Lo dice siempre Capel.
Sí. Y bueno, pues la verdad que el secreto casi siempre está en el trabajo que le pongas. Nosotros hacemos una bechamel que reducimos de manera muy lenta y con muy poquita proporción de harina, y al final lo que ocurre pues es que evidentemente tienes que reducir muchísimo la leche y la nata para que cuaje con la harina. Entonces, en esa reducción de la leche y la nata, lo que va quedando poco a poco es cremosa. Y esa cremosidad solamente se consigue reduciendo mucho esa leche y un poquito de esa nata, y al final queda esa cremosidad. Si ponemos mucha harina, pues claro, se hace muy rápido, pero no quedan tan ricas.
¿Y como cuánto tiempo estás tú trabajando entonces la bechamel?
Pues mira, nosotros siempre cuando entra alguien al restaurante a trabajar con nosotros, le ponemos esa receta como primer día, ¿no? Y le decimos, bueno, le ponemos un reloj delante y le decimos, mira, a partir de ahora, las próximas 3 horas, tu mejor amigo se llama la masa de croquetas. Y durante 3 horas, pues le ponemos ahí delante hasta que las acaba cogiendo el cariño que todos las tenemos, porque es una receta que nos lleva bastante trabajo, son 3 horitas sin parar de mover, ¿eh?
Caray.
Sin parar de mover.
Caray.
Claro, porque eso de las dejo ahí y me olvido de ellas, no, porque se agarran abajo.
Claro.
Entonces, hay que estar ahí sin parar de mover todo el rato, que vayan poco a poco reduciendo con un fuego medio. Uh-huh. Y al final esa reducción que conseguimos, pues es donde está gran parte del éxito.
Uh-huh.
Y luego, otra de las cosas que nos gusta mucho, y que es un secreto que os lo cuento, porque
los oyentes
preguntado.
Son los super majos.
Claro, y se lo merecen saber, es el cómo poner el jamón. Esto es una cosa que siempre, aparte de que el jamón tiene que ser, por supuesto, ibérico, y digo por supuesto porque si haces la receta nuestra, que nosotros alguna vez la hemos tenido que hacer, con piezas que no sean de jamón ibérico, cambia radicalmente el sabor. El jamón ibérico siempre tiene unos tonos dulces, siempre tiene unos tonos a frutos secos, que luego quedan esa, cuando te comes las croquetas, quedan ese sabor un poco, vamos a decir, distinto del jamón ibérico. Y nosotros un truco que hacemos es poner el jamón en cuatro golpes. O sea, es decir, cuando arrancamos la bechamel, ponemos un poco de jamón, ese jamón se tuesta un poquito y a medida que vamos haciendo la bechamel, vamos añadiendo cuatro veces más la cantidad de jamón que ponemos. De tal manera que cuando te comas las croquetas, siempre vas a encontrar taquitos de jamón con sabor. Mientras que si lo hubiésemos puesto todo al principio, pues al final, después de tres horas, imaginaros, ¿no? Se queda el jamón está sin sabor.
Seco.
Entonces, ese es un truco que nunca fallas con él.
Claro. Y además, Roberto, si yo no estoy equivocada, tu rebozado también es un poquito diferente al del resto de los mortales, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el rebozado... Mirad, una cosa siempre que se habla de cuando se hacen croquetas es como, bueno, hay que bolearlas con cuchara. Yo pienso que una croqueta se tiene que poder bolear bien. Nosotros el año pasado que estuvimos en Madrid Fusión, nosotros las croquetas las boleábamos sin ningún problema y todo el mundo nos decía, meterlas en el abatidor, veíamos a todo el mundo con cucharas ahí. Nosotros las croquetas siempre creo que se tienen que poder bolear bien, porque bolear lo llamamos nosotros los profesionales a formar la croqueta, o sea, a hacer las bolitas.
No hacéis lo que los tenistas.
Eso es, no es lo mismo que los tenistas. Yo creo que está más bueno lo nuestro. Y entonces lo que hacemos es hacer la masa el día anterior, la dejamos toda la noche bien en frío y al día siguiente pues empezamos a formar las croquetas. Y siempre las pasamos por huevo y por pan rallado. Nosotros usamos un pan rallado más grueso, tipo pan japonés que se llama panko, que se encuentra en muchos sitios, y no las pasamos por harina, porque hay mucha gente que lo que hace es que las pasa por harina, luego por huevo y luego por pan rallado. Y entonces lo que pasa, a nuestro criterio, es que si lo haces así, la harina que has puesto al final, que estaba cruda, deja como una capa un poco tersa, ¿no? Demasiado dura. Y a nosotros nos gusta que la croqueta cuando te la comes se desmenuce casi a la vez que te la estás comiendo, ¿no?
Vosotros además no le echáis ni gelatina, ni agar-agar, ni cosas de estas, porque hay gente que lo hace, porque es un poco el truco, ¿no? Para que se te quede, que
bueno,
se te deshaga.
Bueno, esto es un plato que Ferran en su momento hizo famoso, porque era la croqueta líquida, y era una croqueta que hacían en el Uri, que le ponían una parte de, creo que era de gelatina, y al final efectivamente la gelatina en frío queda tersa, o sea, la puedes trabajar, y en cuanto coge temperatura se queda líquida. Entonces, ha habido mucho tramposillo por ahí que le ha echado gelatina, pero no, desde luego que no. Nosotros, al final, sí, como decía antes, lo que consigues cuando la croqueta vuelve a freírse es que se vuelve a regenerar y entonces se funde la bechamel, ¿no? Esas son las cosas como deben hacerse.
Claro. Bueno, y al hilo de lo que comenta Roberto, también hay que decir que hay que tener mucho cuidado con los añadidos, con las gelatinas y ese tipo de cosas, y sobre todo con los ingredientes que suelten agua. Porque, claro, se va al garete completamente la bechamel, ¿verdad?
Se va al garete y además, fijaos, yo siempre he pensado que la cocina, o sea, cuando uno va a comer a un restaurante o hace cocina en casa, tiene que recurrir de aquellas materias primas que son naturales, ¿no? Al final, nosotros, por ejemplo, usamos leche fresca, usamos nata fresca, usamos mantequilla de muchísima calidad francesa y usamos jamón ibérico. Cuando al final la cocina artesana se parece a la cocina industrial, pues yo siempre he pensado que no merece tanto la pena el resultado, porque yo creo que cuando una persona va a comer a un restaurante o hace unas croquetas en su casa para sus hijos, pues lo que quiere es que, aparte de que estén ricas, que lo que coma sea saludable y que sean productos frescos y naturales, ¿no? Y ya cuando añadimos más cosas, pues bueno, para nosotros es una línea roja ahí.
Así es. Oye, Roberto, pues muchísimas gracias. El teórico perfecto, bueno, ya iremos a ver el práctico qué tal.
Claro, claro.
Yo ya las he comido, las de Roberto, son espectaculares. Ya lo digo yo, ya directamente, vamos, mi opinión.
Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto.
Un placer.
A seguir currando. Gracias.
Buen día.
Hasta luego.
Y, bueno, y más pues, cosas.
Más sitios. A ver, Casa Julio, en la calle Madera 37, no sé si lo conocéis.
No.
Bueno, es una taberna de toda la vida y ellos lo que dicen es lo que hablábamos al principio, que el truco está en nada de Thermomix, muchísimo cariño y bueno, pues hacerlo con muchísimo tiempo. La diferencia es que también utilizan ingredientes súper raros. Yo nunca había comido croquetas de morcilla con membrillo, por ejemplo. Es una
cosa más rara.
Están buenísimas. Porque sí tienen, por ejemplo, las de queso azul que tienen, pero estas son un poquito más corrientes. Tienen de atún con huevo. Y luego tienen unas que están muy ricas, que son de setas con puerro y picadillo riojano.
¿Cómo lo ves? Vamos.
Sí, así es.
Qué bueno.
Buenísimo. Bueno. Este sitio muy recomendable. Además, eso, un euro la croqueta, más o menos, si son de buen tamaño.
¿Y de mar no hay nada? ¿No hay croquetas marinas?
Sí, hombre, de mar tenemos en Casa Labra, que hablamos de Casa Labra cuando los soldaditos de Pavía, sí, tenemos croquetas de bacalao. Y además, unas croquetas de bacalao pues que llevan haciéndolas también toda la vida. El bacalao va muy fundidito con la bechamel y están espectaculares. Son a 1,20 la unidad, pero también son croquetas de buen tamaño. Luego, otro sitio que os quería comentar, no sé si recordáis la gastrocroquetería, lo he dicho, del tirón, de Chema, en la calle Barco número 7, que se puso muy de moda hace un tiempo. Bueno, ya no existe como tal, ahora se llama solo la gastro de Chema, ya no solamente hace croquetas, hace otro tipo de cosas, pero mantiene en carta alguna de las croquetas que tenía, por ejemplo, las de sepia en su tinta, las de carabineros y kimchi, y las de queso sobre confitura de tomate. La verdad es que este chico es súper vanguardista con las croquetas y merece la pena. Y bueno, de los que nos quedan en el tintero, quería mencionar Vía Vélez, que también hemos hablado alguna vez.
Nos lo recomienda un oyente, Laura.
Sí.
Las de bacalao, ¿no?
Ah, pues no, yo iba a recomendar las de jamón.
Cada uno tiene su gusto.
Las de jamón.
Y luego en el local de Joselito de Goya también las de jamón. Como decían, si el bueno el jamón es bueno, la croqueta y no las tropeas,
la croqueta es buena.
Está buena.
Y bueno, y que no se los olvide también Arzábal. Tanto las de boletus como las de jamón ibérico, que son también deliciosas.
Carmen, quedan nada. Que dinos alguna aportación más de los oyentes que merezca la pena.
Pues mira, Lola dice que en el mercado de Antón Martín hay un puesto que cree que es el 23, sí, que te chupa los dedos, muchos sabores diferentes, sobre todo la croqueta de queso azul y la de boletus.
Sí, buenísimas también.
Ay, buenísimas, qué pena también. No tener más tiempo, bueno, sobre todo, qué pena que
no tener aquí unas croquetas.
Pena no probarlas.
Nos quedan unos cuantos en el tintero, la chula de Chamberí, Casa Perico, pero bueno, ya habrá más ocasión.
Perfecto, bueno, pues nada, pues nos hemos quedado, ya hemos puesto el aperitivo, ¿vale? Ahora nada, ahora un poquito de información, como es costumbre a las horas en punto aquí en Onda Madrid.
Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El Consejo de Ministros propondrá hoy viernes al magistrado del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, como nuevo fiscal general del Estado.
Sánchez Melgar sustituiría en el cargo a José Manuel Maza, que falleció el pasado sábado en Buenos Aires de forma súbita. El futuro nuevo fiscal general, nacido en Palencia en 1955, es magistrado del Supremo desde enero del 2000, antes de lo cual estuvo en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y presidió la Audiencia Provincial de Álava. Sánchez Melgar es magistrado de la misma sala que Maza, quien abandonó el Supremo al ser designado fiscal general del Estado el 25 de noviembre de 2016.
La policía ha detenido a un tuitero en Barcelona por proferir graves amenazas e injurias a través de las redes sociales. El arrestado publicó diversos comentarios en los que se alegraba del reciente fallecimiento del fiscal general del Estado o amenazaba con apuñalar al delegado del Gobierno en Cataluña. Más asuntos. Mañana queda desactivado el protocolo anticontaminación, ya que las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología son favorables para la dispersión de la polución. Según informa el consistorio, mañana ya no estará activa ninguna medida, aunque hoy viernes sí se mantiene, esto téngalo en cuenta, la limitación de velocidad de 70 kilómetros por hora como máximo en la M30 y accesos a la capital en el interior de la M40 en ambos sentidos. Queda aprobado el dictamen de la Comisión de Investigación de la M30 con el voto en contra del Partido Popular. Mara García.
Aprobado con el voto en contra del Partido Popular el dictamen de la Comisión de Investigación sobre Madrid Calle 30, voto en contra del Partido Popular en una comisión que ha arrancado con polémica por la fecha en la que la M30 y sus conclusiones y recomendaciones van a llegar a pleno. Escuchamos la polémica entre el concejal popular Íñigo Enrique de Luna, la socialista Mercedes González y el presidente de la comisión, el socialista José Manuel Dávila.
Se ha metido en el borrador del orden del día del pleno
cuya junta de portavoces se va a celebrar a continuación, en contra de lo que habíamos acordado en la junta de portavoces, eso que iba a ir a diciembre.
Eso es mentira.
Me parece muy bien. Yo lo digo porque quiero que conste en el acta.
Y yo quiero que conste en el acta, que es completamente falso.
Pues así arrancaba la comisión. Abstención también del Partido Popular a todas las enmiendas presentadas al texto.
La dirección de la empresa Airbus informa que en su esfuerzo por poner fin a la huelga ha realizado una nueva y definitiva propuesta de incremento salarial con el objetivo, como decimos, de desbloquear el conflicto. Los trabajadores consideran que la oferta es irreal. Pilar Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes. 250 euros brutos al año en un único pago es lo que ofrece Airbus a los conductores, que lo consideran no solo insuficiente, sino irreal y lejos de sus reivindicaciones. Vicente del Pozo, presidente del Comité de Empresa.
Que nos ofrecen ellos a nosotros son 250 euros por no tener siniestrabilidades, o sea, golpes, por absentismo laboral o el trato a viajeros, con lo cual o viene un golpe, o alguien que un día no puede venir a trabajar porque estás constipado, o una reclamación, eso no se llegaría a cobrar nunca. Pues cualquiera de las tres cosas lo vamos a tener.
A las 11 de esta noche, decíamos, deciden en asamblea si a partir precisamente del 11 de diciembre la huelga pasa a ser indefinida, con paros parciales o a tiempo completo.
Gracias, Pilar. La alcaldesa de Hospitalet, la socialista Núria Marín, revela en declaraciones a Catalunya Radio que actuó de mediadora entre el gobierno español y el expresidente catalán. Le garantizó que no habría 155 si convocaba elecciones. Cree que la reacción de los ciudadanos le llevaron a dar un paso atrás.
Iba a garantir a todo el que él...
Se le garantizó todo lo que él había puesto sobre la mesa. Y seguramente el hecho de que las redes sociales comenzasen a llamarle traidor, el hecho de que Oriol Junqueras le dijese que abandonaba el gobierno y que se quedaría solo como presidente, y el hecho de que en esos momentos hubiese una manifestación de estudiantes en la puerta del Palau y que también empezasen a llamarle traidor, fue el hecho que le llevó a recular y a decir que no convocaba esas elecciones.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos un vistazo a la situación circulatoria por las calles de la capital. Pantallas del Ayuntamiento de Madrid, queremos decir. Jesús Mansuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a destacar una incidencia. Debido a ello, atentos, los conductores que circulaban por Grammy de San Francisco y querían tomar la calle Bailén, no se les permitía la circulación, el acceso a esta vía en sentido Ferraz, pero a esta hora ya se ha abierto, pero hay todavía un carril ocupado. Atentos, pueden encontrar un tráfico algo más incómodo. También destacamos en la zona centro una actividad muy intensa, afectando principalmente a la Gran Vía. Recuerden, en el día de hoy está permitido el estacionamiento en el interior del M30, pero les vamos a proponer y recomendar acercarse a la ciudad mediante el transporte público.
¿Y cómo está el tráfico por las carreteras madrileñas? DGT María Forner, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues ahora mismo únicamente encontramos dificultades en la salida de Madrid por la 6 a la altura de Majadahonda y a causa de las obras de mantenimiento de la calzada que se están realizando en este punto. En el resto de la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, la circulación es fluida y cómoda.
Pues es todo, más información en una hora. Continúan escuchando Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 12 y 7 minutos de la mañana y vamos a salir otra vez a la calle. A la calle, no, a la Plaza Mayor, a Lipio, que es una visita
son
tradicional.
Palabras mayores.
No sé si palabras mayores, pero vamos, que hay que ir. Hay que ir por lo menos una vez durante las Navidades en Madrid. Hay que acercarse a la Plaza Mayor, aunque sea por una cuestión de tradición. Realmente no es ahora todavía Navidad, que ya nos estamos viniendo arriba, pero ya está abierto el mercado.
Bueno, eso de que hoy no es Navidad lo dices tú, porque mira.
No lo digo yo, no, lo dice el calendario. Mira, mira. Estamos en noviembre.
Mira, no, pero tú escucha.
Bueno, Juanjo, y tú estáis en Navidades.
¿Qué te dice la ciudad?
No sé. A
estamos en Navidades.
¿Quién sabe hablar con la ciudad?
Encendido navideño esta noche en Madrid, en Torrejón de Ardoz.
Bueno, pues será esta noche. A ver, Gloria, sácanos de dudas.
Hola.
¿Estamos en Navidad?
Estamos en Navidad porque ya hay muchísima gente aquí en la Plaza Mayor aprovechando que es el primer día de apertura de estos puestos haciendo sus compras navideñas. Y es Navidad porque nada, no falta nada para que se inauguren también las luces en el centro de Madrid. Y hay gente muy previsora como Ana y como Julia que viven en Madrid pero que son de Cuenca y lo que hacen además es irse en Navidad a Cuenca y montar allí el Belén navideño. Pero hacen las compras antes porque cada año tienen como tradición. ¿El qué? Cuéntame.
Pues renovar un poquito el Belén. Al principio lo hacíamos más chiquitín y ahora pues intentamos seguir haciéndolo un poquito más grande con nuevas figuras, renovando. Conservamos las que mi padre nos compraba desde que éramos pequeñas. Tienen pues nuestra edad, 50 años ya. O sea que son figuras muy bonitas. Es una pena que algunas se pierdan, pero yo las restauro.
¿Cuántas figuras calculan más o menos que tienen entre personas y animales? Porque ahora están comprando aquí animales.
Pues calculo que tendremos unas 20 o 25 figuras, que no son muchas en principio, pero vamos, con esas por ahora, como cada año las vamos renovando, pues vamos aumentando el Belén.
Son de las primeras compradoras hoy aquí en este mercadillo tan tradicional con 104 casetas, con este aire nórdico que se dio a los puestos el año pasado aprovechando que era el cuarto centenario de la Plaza Mayor. ¿Qué le parece este estilo nuevo?
Mejor, porque yo siempre recuerdo me encantan los mercadillos de los países del este, como en Praga, por ejemplo, Baden-Baden. Entonces, al venir aquí, la pena es que no nieva con esta contaminación y todo lo demás, no llueve, ni nieva, ni nada. Pero el aspecto es mucho más agradable.
Hablando de la contaminación, que le quería preguntar por eso, ¿a usted le afecta personalmente? ¿Nota algo, por ejemplo, en el sistema respiratorio, en la garganta?
Pues yo tengo una miocardiopatía, precisamente, y sí que noto como algunas veces me ahogo, no mucho, gracias a Dios, pero sí, y en los ojos como si estuviera llorosos. Pero yo creo que ahora, con la Navidad, seguro que va a llover, a nevar y va a hacer todo.
¿Cómo han venido hasta el centro? ¿En transporte público, en coche privado?
En transporte público. Siempre procuramos venir en transporte público porque es imposible. Nos ha sorprendido, claro, la gente que hay, que se puede andar muy bien, hay gente, hay animación, pero no el mogollón que se arma todo, claro, si vienes en el puente.
¿Sabes por qué? Porque está todo el mundo aprovechando las ofertas del Black Friday, que hemos pasado por muchísimos comercios de Gran Vía, de Preciados, de la calle del Carmen, y allí las tiendas sí que tienen mucho público. ¿No lo sabíais?
No, además tenemos ahora pensado después, mi hermana y yo, pues darnos una vuelta para comprar también otras cositas de Navidad que no son figuras de Belén.
Os vais a encontrar con ofertas, seguro, de hasta el 50%, he visto.
Pues las aprovecharemos porque es bueno para, sobre todo, preparar también los regalos de los Reyes.
Contadme qué figuras os lleváis de aquí, de estos puestos.
Nos llevamos unos cuantos animalitos, como gallinas, pavos, patos. Nos llevamos un río con un lago, una figurita de una señora con llevado huevos y dos casitas.
No está nada mal, os va a quedar precioso. Y una última pregunta antes que os vayáis a realizar compras. ¿Qué os parecen las medidas que se han puesto en marcha por parte del ayuntamiento como por parte de la comunidad, de sus protocolos para mejorar el medio ambiente también en nuestras calles, en nuestros municipios? Y una novedad también que no tiene nada que ver con el tema de la contaminación, pero que sí que afecta a los peatones, ya que vosotros soléis venir al centro, de hacer las calles de Preciados y del Carmen de un único sentido para evitar aglomeraciones.
A mí al principio me pareció muy curioso, digo, fíjate qué bien. Lo que pasa es que tiene sus pros y sus contras. Yo odio los mogollones, entonces, claro, que vayas por la calle así, muerta de miedo si te roban y demás, pues está muy bien que dirijan un poco el tráfico peatonal, por decirlo así. Pero por otra parte, si tú quieres ir a una tienda y tienes que dar toda la vuelta para llegar a esa, salvo que te cueles, claro. Pero yo creo que las medidas, puede ser que hasta que nos acostumbremos, pero sí, yo creo que están bien.
Lo de la contaminación, ¿tú lo ves bien? Lo de que los coches, por ejemplo, en determinados días no puedan acceder al centro dependiendo, por ejemplo, de la matrícula o que no se pueda aparcar, que son los diferentes estadios del protocolo.
A mí me parece muy bien que se hayan tomado esas medidas porque realmente la contaminación en Madrid se nota. Yo vivo en un pueblo de Cuenca y cuando vengo a Madrid, que vengo 2 días en semana, se nota muchísimo, porque los ojos, como decía mi hermana, a mí me lloran muchísimo, cosa que cuando estoy allí no me pasa nada. Entonces, a mí me parece muy bien que se tomen medidas, porque realmente Madrid está muy contaminado. Cuando venimos, cuando yo vengo, ayer, por ejemplo, que vine, se nota la boina esta que rodea Madrid. Entonces, tenemos que hacer algo. Y entonces todas las medidas que se tomen serán pocas.
Muchísimas gracias. Antes de que os marchéis, quiero presentaros a Ana, que es una de las comerciantes de la Plaza Mayor, de este mercadillo navideño, en un puesto que ya regentaba su abuelo, pues lo menos tiene 80 años este puesto, y ella no solo se dedica a vender, sino a realizar algunas de las figuras que vosotros os lleváis. ¿Os sabéis que están hechas a mano por ella?
Sí, nos lo ha contado, que durante todo el año se dedica a hacer casas. Los hemos comprado y nos ha animado. Dice, el año que viene otro tipo. Pues vendremos y compraremos y haremos un pueblecito distinto.
Muchísimas gracias. Ana, cuéntanos la historia, la tradición de este puesto.
Pues mira, esto era de mis abuelos, en especial de mi abuelo Valentín. Él se dedicaba a hacer los animales en barro, hacía las casas, los puentes, los castillos los hacía de piedra, que molía la piedra, los hacía él, los hacía con luz, todo, o sea, todo el corcho lo hacía él. Y bueno, pues pasó a mi madre. Y aquí también están mis tíos y mis primos, estamos casi todos aquí. Y bueno, pues cuando ha pasado a mí, pues yo me dedico a hacer las comiditas, comidas, pollos, calabazas, huertos, con fimo, hago casas de corcho, de cartón, morunas, casas castellanas, hacemos hogueras, hacemos puentes, hacemos pozos.
¿Y cuál es la novedad de este año? ¿Qué animal o qué figura vas a presentar?
Pues mira, este año tenemos los camellos con las cargas nuevas y tenemos loros, pero vamos, pequeñísimos, para figuras de 8 o 10 centímetros. Tenemos cobras, tenemos así también tenemos, ¿cómo se llaman? Los puestos de carne.
Los mercaderes.
Sí, de carne, de pescado. Tenemos...
Mira, me encantan, por ejemplo, esas gallinas ponedoras, ¿no?
Sí, las gallinas ponedoras, que tienen nido, los gorriones con nido, gorriones con pareja.
Y con los pollos que has hecho, que también me lo has contado. ¿Has hecho una figura especial de un pollo asado o algo así?
Sí, lo que es una hoguera con un pollo asado que da vueltas. También hay ropa tendida para secar, también hay comida con puchero, comida que tiene sus guisantitos, su arroz, todo pequeñito.
Y todo el año, Begoña Lipio, trabajando para que estas figuras estén a tiempo aquí a finales de noviembre. Hoy decíamos el primer día de apertura, en principio pensabais que se podía vender por la tarde, o ya mañana por la mañana, pero hay tanta gente que habéis decidido, si tenemos el puesto preparado, ¿por qué no vamos a abrirlo, no?
Sí, nos han dicho que ya a partir de hoy podíamos abrir.
Uh-huh. Y aquella caseta enorme que está cerrada encierra una sorpresa.
Una sorpresa muy bonita que viene de Málaga, ¿no? De Huelva, y son unos dioramas que la verdad es que son preciosos y dignos de ver. La verdad es que están muy bien, muy ambientados. Es una persona que los hace todo a mano. Tiene una calidad estupenda. Nos ha costado convencerlo, pero ha venido.
Y todo de escenas navideñas o del Belén, ¿no?
Sí, y además de sitios diferentes. No solo es de aquí. También tiene zona egipcios. Exactamente no sé cuáles son todos.
De otras culturas.
De otras culturas, sí.
Y por curiosidad, ¿por qué tu abuelo se convirtió hace 80 años en comerciante de estos puestos de la Plaza Mayor? ¿Te contó la historia? ¿Cómo llegó hasta aquí?
Pues no, hombre, pues no lo sé. La verdad,
era artesano, era, ¿no?
Sí, no, él trabajaba en el mármol y trabajaba en Mercamadrid, en el pescado. Y entonces, la verdad es que no tengo ni idea de cómo me dice, no lo sé, pero sí que el hombre era muy mañoso. Era
y
muy
el
mañoso.
Centenar de familias que estáis aquí desde hace tantos años ya os conocéis. ¿Hay muchas historias como la tuya detrás o hay nuevas incorporaciones?
Sí, sí. No, hay nuevas incorporaciones, pero vamos, casi todos somos todos. Uh-huh. Sí, porque además están, ya te digo, están mis tíos, los primos de mi madre, mis primos, casi todos somos ya de tercera generación o de cuarta.
Y una pregunta, ¿se saca dinero?
Antes estaba muy bien, ahora está mal. La gente ha recortado mucho es algo que se lleva en, a lo mejor, por eso tenemos tantas cositas y tantos dichos por nosotros, para decir, bueno, me llevo el detalle.
Algo distinto también, ¿no? Diferente, porque sí. Tampoco hay muchos puestos donde sean artesanos los que estén vendiendo. Exacto. Cada una de estas figuras.
Sí, porque además te dedicas a escuchar a la gente, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Pues yo, durante el año, ya me preocupo yo, pues eso, de investigarlo, de formarme, de mirar, de ir a comprar telas especiales y todo, y pinturas.
Para Begoñas, ponéis el Belén y el árbol, lo digo por daros algunas ideas de lo que estamos viendo por aquí. ¿Sois de los que incorporáis también figuras al Alipio?
Yo me sumo, pero tengo ya las figuritas completas y no puedo poner mucho
ya
más.
Ya no te cabe más, ¿no? Ya no cabe más. Eso nos decían estas vecinas de Madrid, que claro, el sitio en las casas muchas veces es limitado, ¿verdad? Y eso también lo entienden los comerciantes. Hoy coincide vuestra apertura con el Black Friday. ¿Habéis pensado en hacer alguna oferta o lo ha planteado alguien que si por el Black Friday hay algún descuento?
Pues no nos lo habíamos planteado porque como nos hemos levantado con el que podíamos abrir.
Esa es una buena noticia.
Mi intención siempre es dar un detalle. O sea, a partir de 20 euros tengo broches navideños, que esos también los hago yo. Y en esta caseta siempre. O sea, vamos a tener, porque a partir de 20 euros tienes tu broche navideño, que puede ser pues un Papá Noel, un hombre de nieve, un reno.
¿Te gusta estar aquí, Ana?
A mí me encanta. Sí, sí. He estado aquí siempre y... Sí, la verdad es que sí, me da ilusión.
Un puesto familiar, como muchos otros, que están ya, como decíamos, con sus escaparates repletos de novedades navideñas y curiosidades, por ejemplo, que me he encontrado con el Black Friday. Sabéis que eso también ha llegado, por ejemplo, a las tiendas de retales y a comercios tan tradicionales como Pontejos, que también hacían el 10% si hoy comprábamos, o incluso a las clínicas, de estética o a los sitios donde nos depilamos, también hoy tenían descuentos. Son algunas de las curiosidades y esta mañana he podido caminar en la dirección que me ha dado la gana, como he podido, por Preciados y por el Carmen, ¿vale? Incluso he hecho un vídeo yendo a contracorriente en la calle Preciados porque lo que hacía la mayoría era bajar hacia Sol. Así que de momento no hay nadie que nos restrinja la dirección en la que debemos dirigirnos. Es una de las novedades también.
Eso está bien. Oye, Gloria, una cosa. Para aquellos que no nos hemos acercado todavía a la Plaza Mayor, ¿qué tipo de iluminación es la que vamos a poder ver esta noche cuando se enciendan las luces? Pero,
bueno, pues,
¿cómo lo ves?
Ay, no sé cómo describirla, son como figuras geométricas. He visto también el árbol grande que ya está instalado en la Puerta del Sol. Yo no sé si Ana se ha fijado más, si la decoración te ha dado tiempo a darte una vuelta por Preciados y tal. Yo he visto figuras geométricas, círculos, pero claro, es que ha apagado, no dice mucho todavía. Vamos a esperar esta noche, porque sí que nos decían que venía con algunas novedades.
Bueno, pues habrá que esperar esas novedades y bueno, y ver cuál es el grado de brillo que tiene esa iluminación navideña en la capital de España, a diferencia de otras capitales de Europa y del mundo, que en fin, ya nos contaba el lunes pasado Carla Mourinho, que especialmente era brillante en el Reino Unido y que le había llamado la atención no tanto, por ejemplo, en Nueva York. Y la verdad es que aquí en Madrid, yo si me lo permites, están un poquito apagaditas,
Sí, vamos a ver cuando se enciendan esta noche cuál es el resultado también. Y que nadie se olvide de venir a ver a la Plaza Mayor, que eso es una novedad, ese diorama, que se han encargado también de traer los 104 comerciantes de la Plaza Mayor para que sea también otro atractivo diferente.
Muy bien, pues nos quedamos con la copla.
¿Alguna duda más?
Nada, de momento,
nada. Que yo sepa, no. Pero
¿y árboles había?
Árboles también, sí, también, había árboles y sobre todo me he fijado en el de la Puerta del Sol, que es bastante llamativo. Que esta claro, sí.
No, pero digo por la Plaza Mayor, que si hay puestos de árboles.
Ah, puestos de árboles, están llegando, todavía no estaban instalados. Sí que he visto los tenderetes, pero no habían llegado a ponerse todavía los comerciantes. No sé si los, Ana, los árboles de que la gente compra se ponen a la vez que vuestro mercado, llegan más tarde, ¿no?
Llegan más tarde, sí, a partir del 1.
A partir del día 1. Así les tenemos que esperar, ¿no?
Sí, porque además eso lo monta el ayuntamiento, que esto lo montamos nosotros, pero eso sí lo monta el ayuntamiento y son ellos los que mandan ahí, sí, a partir del día 1.
A partir del día 1 tendremos ya los árboles y queremos llevarnos uno típico aquí también de la Plaza Mayor. Duda resuelta.
Muy bien. Gracias.
Vale, perfecto.
Es que cuando era pequeña íbamos a comprar ahí el árbol a la Plaza Mayor.
¿Ah, sí? ¿Ibas cargada en el metro, Begoña?
Yo no. Ni el metro ni nada. Te estoy hablando cuando era pequeña. Lo del protocolo de contaminación cuando era pequeña yo, no lo habían oído ni en la ciencia ficción.
Ni lo soñaban siquiera.
Ni en la ciencia ficción se lo podían imaginar eso. Venga, gracias.
Gracias, Gloria.
Hasta
luego.
Adiós.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
La Liga en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9 menos cuarto, abrimos las retransmisiones deportivas de la 13ª jornada de Liga en Primera con el partido Celta-Leganés. Mañana, desde las 4 de la tarde, tiempo para los nuestros con el Real Madrid-Málaga y el Levante-Atlético. Cerramos la jornada el lunes con la narración del encuentro español-Getafe. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 12 y 24 minutos de la mañana y llegados a este momento, ya saben, continúan en este programa que tratamos de acercarles toda la información y también unas buenas dosis de entretenimiento desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes. Y los viernes, de manera muy especial, a esta hora aproximadamente, nos gusta echar un ojo a lo que pasa en el hipódromo de la Zarzuela. Y cuando hacemos eso, pues ya lo saben, nosotros tenemos un experto, porque ahí nosotros, como en todas las secciones de este programa, echamos mano de especialistas. Y en este caso, para hablar de carreras de caballos, de la vida del hipódromo, pues tenemos a Javier Fernández Cuesta, que ya está con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, y te he echado de menos los viernes, ¿eh?
Sí, ¿verdad? Bueno, no pasa nada.
No pasa nada.
No pasa nada.
Buenos días, Begoña.
Buenos días. Javier, usted estaba aquí.
Ya.
Bueno, a ver, tenemos, has venido con una invitada estupenda.
Una invitada de lujo total.
Una burranta.
Sí. Se llama Lucía Gelaver.
Bien.
Es una de las mejores amazonas que tenemos en el hipódromo.
El apellido me suena, fíjate tú por qué.
Sí,
¿por qué? Porque es hermana de Jaime Gelaver, que ya ha estado con nosotros.
Sí.
Y es hija del grandísimo Tolo Gelaver.
Claro. Uh-huh. Pues nada, bienvenida, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver. Tú eres amazona.
Sí.
Para la gente que todavía no sabe esto, ¿qué significa ser amazona?
Pues ser amazona significa que, en primer lugar, soy chica, por eso soy amazona, y soy amateur, o sea que lo hago por amor al arte.
De hecho, tú te ganas la vida de otra manera, tú tienes otro trabajo.
Sí, yo soy profesora.
Profesora de infantil, bueno, de verdad que lo tuyo tiene un mérito por donde se mire, es impresionante. ¿Y cómo se hace eso de compaginar entonces, pues eso, una carrera profesional? Y además que es absorbente, porque los profesores, bueno, es verdad que tenéis más tiempo de vacaciones a lo mejor,
sí, eso
pero
sí.
Tenéis también muchas horas y tenéis luego que hacer muchas cosas y gastar mucha energía también sí. Con los pequeños. ¿Cómo lo haces?
Pues mira, es vocacional, tanto el tema del hipódromo como el tema de los niños. Me levanto todos los días a las 5:30, me voy a montar, monto un caballo en la cuadra de mi tío Alberto Carrasco y luego me voy al cole. ¿Qué pasa? Que como...
Dicho así, parece que te vas al cole con la mochila y la merienda.
Pues sí, mayormente, sí. Y bueno, y como me encanta todo lo que hago, pues no cuesta tanto.
Uh-huh. Madre mía, dice, no cuesta tanto. Bueno. ¿Tú te imaginas, Javier? Mira que a ti te gustan los caballos. ¿Tú te levantarías todos los días a esa hora solo para montar, pudiendo quedarte a dormir?
Pues si hay algo que me gusta mucho, sí lo hago.
Sí, ¿no? También. Sí. Es eso,
lo que nos gusta, todo lo que nos gusta, tenemos esa motivación especial que hace que nos mueva y que nos haga hacer las cosas que nos gustan.
Ese es el secreto.
Cuando no nos gusta, ya la motivación es más distinta.
Y encima, en tu caso, Lucía, sin decir, bueno, ya luego cuando llegue el fin de semana descanso. Porque cuando llega el fin de semana, si hay suerte, es cuando te luces, ¿no?
Sí, sí. Los sábados monto toda la mañana. Y los domingos, pues la mayoría de los domingos suelo montar en carreras. Uh-huh. O sea, que bueno, días libres, alguno me tomo.
Oye, y cuéntanos un poco, Lucía, cuando dices, así como una cosa tan normal, me levanto a las 5:30 de la mañana y me voy a montar un caballo. Cuando dices montar un caballo, ¿estás hablando de qué? De estar con el caballo, de ir al trote, de practicar la arrancada, las salidas, de medir si en fin, cómo es el caballo, si es un caballo más de aguante, si tiene un sprint final con fuerza. No sé, ¿es eso o no?
Sí, es eso. Nosotros llegamos por la mañana y lo primero que hacemos, bueno, te dicen qué caballo montas, el entrenador, y lo limpias.
O sea, te ocupas tú también de eso.
Sí, 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 nosotros hacemos todo.
¿Y cuánto es? ¿Cómo es el ritual ese de
pues llegamos, le ponemos el filete, la cabezada y se le amarra a la pared. Mira si ha comido, si no ha comido, le quitas la manta. Ahora en invierno le quitamos la manta, en verano evidentemente no. Uh-huh. Y les limpiamos, le pones la montura y ya salimos todos al patio. Damos uh-huh. vueltas y el entrenador dice, venga, vámonos. Y nos vamos a la pista. Entonces ya, uh-huh. Depende de qué caballo lleves, haces un tipo de entrenamiento u otro.
Claro, que es el que dice el entrenador que tienes que hacer, si va a correr o no va a correr. Y el preparador indica el tipo de entrenamiento que necesita el caballo.
Eso uh-huh. es, la intensidad, distancia, etcétera. ¿Y qué pasa? Que tú a la vez te estás entrenando. Lo que pasa que es...
Lo haces más con vistas al caballo que a ti.
Sí, totalmente. Todo es con vistas al caballo. Entonces, a la vez te complementas y entrenas tú, pero es todo con vistas al caballo que estás montando en ese momento.
¿Tú tienes preferencia por alguno, Lucía?
Bueno, sí, claro.
Al final es que es inevitable. ¿Sí? Somos personas y tienes más conexión con alguno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Cómo se llama?
Learza y Calinda.
Pues corre Calinda mañana, ¿no? También.
Y Learza también.
Las dos
corre mañana,
dos.
Bueno, el domingo.
El domingo.
Sí.
¿Montas alguno?
Learza.
Claro, por eso lo ha dicho. Oye, ¿y cómo es, ahora estamos hablando todos los días, ser mujer en un mundo que es fundamentalmente, bueno, pues aunque haya también yoquesas, son infinitamente menos que yoqueis, y lo de la Amazona, como dices tú, está todavía a nivel, pues eso, amateur, no está profesional. Vamos, que no eres profesional porque además a lo mejor es más difícil, ¿no?, pelearte en ese campo con hombres.
Sí, totalmente. Ahora mismo, bueno, en la mayoría de los deportes se distinguen entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la condición física tanto de un hombre como de una mujer no es la misma. No quiere decir ni que sea mejor ni peor, es diferente. Por ejemplo, en gimnasia, mejor las mujeres, o sea, en todo tiene que haber categorías.
Hay un pro y un contra por la complexión que tiene un hombre
Eso
o una
es.
Mujer.
Aquí no lo hay. Entonces, claro, te tienes que codear con hombres y sí, es un mundo machista. Normalmente me echan los leones cuando digo esto, pero lo digo con todas las de la ley.
Yo te apoyo.
Claro, así es. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, en Francia se ha puesto una nueva norma en el código, que es que si lo monta una mujer tienen 2 kilos de descargo. Entonces, quieras o no, igual las condiciones. Al igual que cuando se enfrentan machos y hembras en un peso fijo.
Bueno, hay que explicar eso de lo de los kilos, porque yo la primera vez que cogí... Sí, sí. La primera vez que vi la, pues eso, el programa de mano, ¿no?, que hay ahí en el tuve que estar con Javier y con Ana, que por cierto la echamos de menos.
Sí,
¿eh?
Es que he estado hoy en Madrid Horse Week y tenemos una prueba, claro, que es el programa de la zarzuela, que no podemos
desdoblar. Es la semana del caballo aquí en Madrid. Sí. Bueno, pues que te echamos de menos, Ana. Y decía, y ves, vas viendo números, ¿no? Eso, aquello es como
sí.
Como no lo hayas visto nunca y no tengas la suerte de tener a alguien que te lo explique, no sabes por dónde cogerlo. Y hay una serie de números que son eso, los kilos, ¿no?
Los kilos que lleva el caballo. Claro. Entonces, claro, es lógica. Si lleva menos kilos, corre más. Entonces, pues por ejemplo, cuando lo monta un aprendiz, como tienes ese hándicap de que es una persona que está aprendiendo, pues entonces le quitas kilos, uh-huh. igual las condiciones. Pues esto mismo se ha hecho en Francia con las mujeres.
O sea, ya es un hándicap el que te monte una mujer, por así decirlo.
Sí. Sí, no porque sea ni mejor ni peor, porque hay caballos que se entienden mucho mejor con mujeres
pero
que con hombres.
Pero para dar una oportunidad.
Pero bueno, eso es. ya que lo tenemos un poco más difícil, pues oye, te dan una oportunidad quitándole un par de kilos.
Oye, ya que hablas de otros países, Lucía, ¿tú has montado fuera de España alguna vez?
Sí, muchas veces.
¿Dónde has montado?
Pues he montado en Abu Dhabi.
¿Abu Dhabi? Bueno, sí, ahí sí. Si hablamos de discriminación de mujer y hombre, ahí en Abu Dhabi, ¿has tenido que montar con velo?
No, para no, nada.
No, es que te lo juro, no me extrañaría. Y digo, vamos, que nos lo contara, porque eso sí que tiene
no,
un...
No, la verdad que son países, pues son países árabes y sabemos el papel de la mujer en esos países. Pero bueno, en este tipo de eventos, que era un súper evento, no, no se nota para nada esa...
¿Abu Dhabi? ¿Qué más sitios?
Pues Abu Dhabi, gané en Bélgica, he estado tercera en Ámsterdam, he montado en Houston, he montado en San Francisco... Francia, o sea, que no me quejo.
No, no, te has recorrido el mundo encima de caballo. Oye, y otra cosa, cuando tú vas a esos países, ¿tú notas como diferencia también en la consideración que te tienen a ti por ser amazona que la que se te tiene aquí?
Bueno, es que en la mayoría de los países que he montado ha sido un campeonato que he hecho de caballos árabes, entonces mi carrera éramos solo chicas. Entonces, no se nota esa diferencia. Además, el caballo que te toca es por sorteo.
¿Ah, sí?
Sí, es por sorteo porque es un campeonato, entonces para que no haya discriminación de que tú, por ejemplo, aquí en España...
Hayas podido entrenar o tengas más...
Pues entonces es por sorteo y todas somos chicas.
Pues vaya, ¿no? ¿Te toca un penco? Bueno, pencos no
sí,
hay.
Sí,
pencos no hay así como tal, pero vamos, que también en todos...
Te toca el peor de la carrera, exacto. Claro, tíname la mano, sí, porque, claro.
Y sí, ya te has hecho no sé cuántos mil kilómetros, te has cogido el avión... Lleva madrugando todos estos días y te toca el bueno.
Pero lo bueno que es luego siempre tienes tiempo a hacer turismo, entonces...
Eso está bien, lo compensas.
Sí, claro.
Oye, una pregunta que nos traslada nuestro compañero Juanjo Ceballos, que está bien tirada. Te levantas a las 5:30, días como hoy, por ejemplo. Ya hace fresquito,
sí,
hace frío. Y bueno, entonces tú montas. ¿Esto es como los ciclistas también o como determinados deportes que tienen una vestimenta, una ropa para el invierno, para la lluvia, para el verano? Sí, porque ahí también hay una tecnología que juega a favor. Cuanto menos resistencia ofrezcas al aire, mejor también para los resultados, ¿no?
Sí, eso es más en carreras, pero por la mañana nos da igual la resistencia al aire.
Ajá.
Por la mañana vamos forradísimos.
O sea, no estaríais en situación de normalidad, porque oye...
No, es que hace mucho frío, y más en el hipódromo, que la pista está a la intemperie y pasa al lado el río Manzanares, entonces
estará
hace...
congelada, tendrá escarcha muchísimos días.
Sí, ahora todas las mañanas. Hay como un microclima que nos congelamos, entonces por la mañana no se mira eso.
Oye, ¿no se resbalan los caballos cuando hay esas condiciones? No,
no, porque además la pista tiene fibra, entonces la pista cuesta mucho que se congele. Puede estar más o menos dura,
y es
pero
que
no tiene peligro.
En la pista de arena, no entrenan en la pista de verde.
Vale, está bien saberlo. Es que yo esas cosas
¿Y entrenáis en arena y luego corréis en verde, en césped?
Sí, en ocasiones muy puntuales se entrena en verde. Por ejemplo, cuando van a debutar los potros, para que no lo extrañen el día de la carrera.
Ajá.
En otros países no, en otros países se entrena tanto en verde como en arena, pero aquí en Madrid no, porque solo tenemos una pista de verde, se destrozaría.
Yeah. Oye, y otro cotilleo, casi puedo decir, porque iba a hacer curiosidad, pero se me va a notar que es cotilleo. El tema del peso, yo de verdad me dais mucha pena en ese sentido y me parece que tenéis mucho mérito, porque es que aparte de esos sacrificios que tenéis que hacer, hay otro que para mí es enorme, que es controlar constantemente lo que pesas para subirte encima del caballo, ¿no?
Sí, lo bueno que tengo yo, que soy tan sumamente ligera, que eso no me suele pasar. Pero bueno, a la mayoría de las chicas no nos suele pasar porque pesamos menos. Pero sí, yo lo he vivido en casa con mi padre y es muy sacrificado. Y mi hermano todavía no, pero a mi hermano le pasará.
Porque ahora llegan las Navidades, por ejemplo, que es la orgía de comida. O sea, es una cosa en todas las casas de España, es verdad. O sea, nosotros en general, yo creo que en España, en todos los países, ¿no? Pero aquí en España celebramos en general todo comiendo. Y las Navidades ya ni te cuento. ¿Cómo se hacen las Navidades en casa de los Gelaber?
Bueno, pues si te toca montar, mayormente te aguantas.
No cenas.
O no cenas o... Yo lo que digo, ahora mismo ni yo paso hambre ni mi hermano pasa hambre, pero a mi padre le ha tocado Navidades de aguantarse y no comer, incluso irse a correr, irse a la sauna, etcétera.
Para bajar porque tenías que dar un peso y lo das o no, pues montar.
O lo das o lo das.
Madre mía, qué
horror. Oye, ¿y tenéis una sana competencia entre tu hermano y tú?
Totalmente. Sí, sí, sí. A mí me encanta ganarle y a él le encanta ganarme. Pero bueno, siempre él tiene mucha más experiencia. A pesar de que lleve menos años, tiene muchísima más experiencia que yo. Está demostrando ser un crack. Entonces, bueno, pues me ayuda en todo lo que puede, siempre dándome consejos muy puntuales. Pero él me da consejos, este caballo, móntale así, móntale así, o no hagas esto.
Además tenéis el mejor maestro en casa.
Y luego mi padre, por claro. supuesto. Por supuesto. Y mi madre, que bueno.
Hombre, tu madre...
Que hace los pinitos nunca... también.
Tu sí. madre además es que, digamos que ha aguantado lo de tu padre y os ha aguantado a los otros. Entonces tu madre tiene que ser la experta mundial,
totalmente,
vamos.
Totalmente, y aguantar las cenas, todo el día hablando de caballos, las comidas hablando de caballos y mi madre, ¿me tenéis de caballos? Y eso que le encantan. Pero sí, la verdad que, bueno, que también siempre hablamos de mi padre, de mi abuelo, mi bisabuelo, todo, que es de lo que viene la saga.
¿Has planteado alguna vez, Lucía, el salto a profesional, a yo qué sé?
En su día me lo planteé, porque sí que estuve una época muy dedicada a ello, pero ya no. No, no, porque yo estoy feliz con mi trabajo y puedo compaginarlo perfectamente, entonces no...
Y aparte
no,
que tiene mucho más recorrido, ¿no? ¿Cuánto es la vida de un jockey? Me refiero, ¿qué años suele durar activo un jockey? ¿Hasta qué
vejez,
años?
Hasta la vejez.
Bueno, hasta la vejez.
Pues hasta...
No sé qué consideras tu vejez, pero miedo me das, Alipio.
Pues hasta, yo creo que más o menos, mira, 50 años.
José Luis Martínez
años.
Tiene bueno, unos 47 años ahora mismo.
Sí. 47.
47, que es el jockey ahora mismo.
Más veterano.
Ahora dime tú que eso es vejez, entonces ya te salto a la yugular.
No. Oye, Buffon tiene 40, 41 años y está jugando al fútbol.
Ya, bueno, pero yo te digo profesores con muchos más años que están ejerciendo su carrera, afortunadamente.
Ya, pero
también
pero
te puedo no decir que el duque de Alburquerque, padre de Joan Osorio, que es uno de los mejores entrenadores que hay en el hipódromo y un aficionado, llegó a ganar carreras con 70 años.
¿70 años?
Claro, claro. Pues la afición que tenía, pues yo te digo que es que yo según se mire.
Es hasta la vejez, Begoña.
Vale, claro, vale, claro. Vale, pues ya está, venga, me has convencido.
No, yo no te he convencido, te he convencido él.
Pues también es verdad. También es verdad. Bueno, venga, que al final no hablamos de las carreras. Ahora le pedimos a Javier, este es el punto en el que le pedimos a Javier que nos haga un poco la previsión que haga de mago y que nos cuente un poco cómo van a ir o por dónde van a ir los tiros este domingo en el hipódromo, sí. Pero ya que estás aquí, Lucía, tú, si tienes algún comentario que hacer, libre, ¿eh? Claro. Siéntete vale. libre de hacerlo. Vamos allá, vamos, Javier.
Este domingo se corre el premio Antonio Blasco. Quiere decir que este domingo se recuerda a uno de los mejores propietarios y más importantes propietarios que ha habido en el hipódromo, cuya cuadra Rosales, es que no se puede hablar del hipódromo si no se habla de la cuadra Rosales,
Rosales,
que suena a todo el mundo, y Antonio Blasco. Pues toda la jornada del domingo, todas las carreras, pues van a recordar a la cuadra Rosales y a Antonio Blasco. Y el premio importante es el premio Antonio Blasco, que es una carrera que tú siempre me pides...
Que es la quinta.
Que es la quinta, claro. Que siempre me pides que te dé un ganador.
Hombre, claro.
Pero
que te voy a pedir que me...
Efectivamente, pues que no te puedo dar un ganador.
Bueno, pues dame una porque... gemela. Dame una
no, no,
gemela,
no, no.
Gemela,
es que va a ser una carrera que es que yo recomiendo aquí encarecidamente que vayan el domingo al hipódromo porque van a ver la mejor carrera del año.
¿Tanto?
Corren 14 caballos... Y prácticamente los 14 tienen su probabilidad.
Son ganadores todos.
El favorito unánime es Ascot Angel, que viene de fuera, es del mismo propietario que Almorox, uh-huh. que prácticamente dicen que va a ganar, probablemente gane. Pero al fallo de Almorox puede ganar cualquiera. Porque están los cuatro, están Arab Poet, Presidency, Sonbo y Mr. Box, que son de Cerqueira, que cualquiera puede ganar, que ya han ganado y que están muy bien. Luego tienes a Piquillo, que es un caballo que puede dar la sorpresa, que estuvo a un cuello de Sonbo y de Presidency esta primavera, que ha recuperado valor, que corrió el otro día ganando sensacional, y ahí podría ser una sorpresa. Luego tienes a Bruneta, que viene de ganar el otro día, que es una yegua que podía ganar,
sí, sí.
Que por cierto, tengo que decir, ya que hablo de yeguas y del Antonio Blasco, y que está aquí Lucía Gelaver, tengo que decir que hace muchos años, en 1991, una jockey o yoqueta española, una yoqueta, y al mismo tiempo era preparadora de caballos, las dos cosas, consiguió ganar el Antonio Blasco con una potrilla de 2 años, que es la primera vez que una potrilla de 2 años gana el Antonio Blasco. Y esta chica, que es muy amiga mía, que la tengo muchísimo cariño, se llama Conchita Mínguez.
Fenomenal.
Conchita Mínguez fue yoqueta preparadora y yoqueta y ganó el Antonio Blasco con una potranca de 2 años.
¿Tú haces alguna previsión, Lucía, en esa carrera? ¿Te gusta algún caballo?
Pues me gustaría que ganara o bien Orfeón
Claro.
O bien Higoyo de Camargo.
Bueno, claro, pues son los caballos colijo de la cuadra de tu... De,
pues vamos. Uno lo monta mi hermano y otro lo entrena mi tío.
Claro, claro, claro. Oceón es un caballo que su especialidad es la distancia, son 1.400 metros. Quizás no llega a la calidad, pero es tan, le gusta tanto esa distancia, sí, que es otro de los que podía estar. O sea, que es una carrera que merece la pena ir al hipódromo porque puede ser ver una llegada con 7 caballos, 8 caballos en menos de un cuerpo.
Venga, pues un momento perfecto. Si no han ido nunca, pues para vivir la emoción. Primera carrera, vamos a repasar el resto de carreras así un poco por
un poco
encima.
Rápido.
Ahí sí me tienes que dar ganadores, ¿eh? Ya no me líes.
Hay que afinar, ¿eh?
En la primera carrera me gustan mucho Bahía Canarias y Miss Galaxia, son los que más me gustan.
Venga, vale, la gemela, ya la tenemos. En la segunda...
Me gusta muchísimo Yerena.
Uh-huh. Ahí ya tenemos un ganador. Tercera carrera...
En la tercera carrera los que más me gustan son Jai y Divisa Azul. Pero puede ser la sorpresa de la que siempre hablo, y nunca gana, pero siempre al final un día ganará, que es Claudia.
Claudia. A mí Claudia me gusta también, de la cuadra india. Ya sabes que yo con Joaquín
efectivamente,
tengo una deuda moral.
Efectivamente. En la cuarta carrera me pasa lo mismo que me pasó hace 2 semanas con Piquío. En esta carrera hay una yegua que por clase y por calidad y por lo que ha hecho debería ganar sin despeinarse. Pero el problema es... que a lo mejor le falta un poco de actitud, es la que tiene más clase del lote y para mí debería ganar, sí, pero de un paseo, que es Boston Charm. Uh-huh. Para mí debería ser muy superior al lote y debería ganar, pero facilísimo. Y para las colocaciones me gusta Ragacho y luego va a corre también nuestra querida Joaquina.
Ah, pues mira, ves, yo es que ahí
pero
tendría...
es que Joaquina, como el otro día...
se hizo daño, ¿no?
Se hizo daño el anterior, en la semana. No claro. Corrió, porque no corrió, porque salió a darse la vuelta a la pista. Es una carrera que no se la tiene que tener en cuenta. Entonces, como no se la tiene en cuenta, pues aquí, si ha recuperado otra vez la forma y ya ha recuperado, pues podría estar en la llegada después de sus 3 segundos consecutivos.
Una cosita corta mientras, como sí. Ahora que ha comentado eso Javier, cuando se lesiona un caballo y tal, debe ser un drama, ¿no?
Sí, totalmente. Además, es que tienes mucha afinidad con ellos. Entonces, cuando se lesionan, es un
pero es
drama.
Que hay lesiones y lesiones.
Claro, hay lesiones y lesiones.
Uh-huh. En fin. ¿Que queda algo? ¿Queda
la última
carrera? Pues venga, ahora te...
A ver, la sexta, ¿no?
La última, el que más me gusta de todos, es Obanos.
Obanos.
Y luego pueden estar bien Louboutin y Belgemensi, que corrió muy bien el otro día y llegó muy, y remató muy bien y podía estar en la llegada.
Oye, pues ¿no le das ninguna opción a Lucía?
¿Con Learza?
O sí. Con Deseado, que también lo monto.
A ver.
Mira, Learza, donde me gusta Learza, lo que he hecho este verano ha sido en las playas.
Totalmente.
En las playas. En sí. Las playas Learza es la jefa. Porque ¿cuántas carreras ganó este verano?
Pues la monté 4 ocasiones y 2 primeros y 2 segundos.
O sea, fíjate, Learza en las playas.
Le gustó casi tanto como a mí.
Lucía, yo sí voy apuesto por ti. Yo es que voy cogiendo cariño así a los caballos, ya tengo también a vosotros. Que mucha suerte este fin de semana.
Muchísimas gracias.
Y mucha suerte también con los pequeños.
E ir al hipódromo este domingo, que no os vais a arrepentir, de verdad. Merece la pena.
Merece la pena, ¿verdad?
Pues te tomamos la palabra, lo intentamos. Javier, gracias. Y si no, de todas maneras, la semana que viene nos vas contando tú lo que pasa por allí, ¿no?
Claro, la semana que viene ya es el último día, ¿eh?
Vale. Pues nada, lo contaremos.
Muy bien. Vale.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona.
Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, socio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12 y 48 minutos de la mañana y han visto qué bien suena esto. Belén, ¿qué es esto tan bonito?
Pues mira, esto es flamenquito, flamenquito puro.
Ya, bueno, hasta no llegaba, ¿eh?
Esto es además el duende. Tantas veces que hemos hablado del duende, que es el duende flamenco. Uh-huh. Bueno, pues yo una cosa te digo, y es que lo he encontrado. No está dentro de mí el duende, más quisiera yo que tener ese arte, pero he encontrado precisamente a aquel que nos lo va a representar a la perfección en este mismo instante. Él se llama Sergio el Duende y viene a presentarnos el que es su primer trabajo discográfico, su primer disco, que además está calentito, sale hoy a la venta, es Cambió mi vida, y la verdad es que nos pedía hace tan solo unos días que cerrásemos los ojos, que escuchásemos el latido del corazón, y es lo que nosotros vamos a hacer, porque si lo cerramos, directamente vamos a sentir hasta la brisa que nos llega del Guadalquivir.
Buscaba desesperado dos labios para beber.
Sergio el Duende, muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos Hola. Días.
De Sevilla a Madrid.
De Sevilla a Madrid, directo.
Que es como nos sentimos cuando escuchamos tu disco Cambió mi vida, y cuando además nos damos cuenta de que tienes auténtica pasión, auténtica devoción por tu tierra.
Totalmente, mi tierra es mi tierra. Lo que tira, tira.
Oye, ¿y no es difícil meterse ahora en esto de flamenco? Porque la verdad es que hay muchas figuras muy consagradas, y sobre todo en el flamenco, bueno, pasa en todos los géneros, ¿no? Pero como que se sigue tirando mucho de referencias muy clásicas, Camarón, no sé qué, o sea, a la gente que le gusta sigue escuchando los discos que le han gustado y que le han marcado, ¿no?
Sí, le digo la verdad es que está muy difícil, difícil, está muy difícil. Pero yo creo que luchando y estando, como se dice en mi tierra, estando al pie del cañón, hay que luchar todos los días por lo que te gusta, ya está, luchar mucho, hay que luchar mucho. Y yo, gracias a Dios, por suerte o por desgracia, voy a decir, llevo unos 20 años luchando con esto. Llevo 20 añitos.
Madre mía.
Bueno, pero 20 años
ahora
no son
renta,
nada.
Ahora renta, ¿eh?
Ahora renta. 20 años no son nada, lo dice el tango.
Verdad, claro, pues, verdad.
Es que 20 años estás empezando. Oye, una cosa. Sergio Gómez Claro, ¿por qué el duende?
El duende porque a un familiar mío le decían el duende, a uno de mis tíos, a uno de mis abuelos creo que le decían también el duende, y yo monté un negocio hace muchos años y le puse el duende. Y ya el duende, porque claro, cuando vamos a la casa de Sergio, ya la gente no decía la casa de Sergio, sino vamos a Sergio el Duende, Sergio el Duende.
Sí, pero normalmente quiero... los motes te los ponen, no te los
Totalmente.
Pones tú, ¿no?
Y hace ya, de esto hace ya 15 años. Quiero escuchar a Sergio el Duende, que yo, vamos a escuchar un ratito. Y yo, que me gusta este niño cantando. Y una y otra, pues Sergio el Duende. Y se queda puesto Sergio el Duende. Y a mí me encanta, ¿eh? Porque sí. La palabra duende es que me encanta.
Además, es flamenca, ¿no?
Sí, efectivamente. Es verdad que Cambió mi vida es el título de tu disco. Es verdad que tu vida también pudo cambiar de alguna manera el año pasado, como el que dice, en 2016, cuando de repente empezaste a sonar, empezaste a triunfar. Empezó la gente a ponerte muchísima cara gracias a un programa de Canal Sur.
Totalmente, yo soy del Sur. Pero Cambió mi vida, el disco en sí se llama Cambió mi vida, lo voy a explicar porque quiero dejarlo claro.
Venga.
Es porque mi ilusión de toda mi vida ha sido grabar un disco, lo que es de verdad un disco. Y como yo quiero, con la letra que yo quiero, con lo que yo siento. Y este disco ha sido eso, pero ha sido también porque en mi casa pasó una cosita hace poco tiempo, una desgracia, falleció un hermano mío. Pues ha sido todo una alegría muy grande, porque ha sido la alegría más grande que tengo, pero a la misma vez he tenido una pena muy grande. Aquello, pues, lo iba a dejar yo todo aquello abandonado, porque yo iba a dejar mi carrera abandonada totalmente. Uh-huh. Yo llegué a hablar con mi manager para decirle que lo iba a dejar todo. Digo, mira, que lo dejo todo, pero después me empecé a tirar un poquito, a pensar un poquito. quiero que tenga a mi hermano, que es mi hijo de la guarda, que es el que me está ayudando.
Sobre todo tu hermano, todavía, que querría.
Todavía me cuesta que siguiera.
Que aquí. Lo dejaras o que siguiera. Ya está, es que no te lo tienes ni que pensar.
Vamos, tengo el disco y unas palabras para él, porque es mi ángel. Pero te cuesta mucho trabajito.
Ya, ya, pero tú te tienes que acordar de eso, de lo que querría.
Y todavía hacen tres meses, pero me cuesta estar abajo hasta hablar de eso. Me cuesta mucho trabajo hablar de ello.
Es lógico y es normal. Y es verdad, además, que hay muchísimo sentimiento en este cambio, cambio mi vida. Yo me he reencontrado. Es verdad que siempre me ha gustado de la copla, siempre me ha gustado del flamenco, que no se cantaba, se contaban historias. Y es un poco lo que tú haces en todas estas canciones, contarnos diferentes historias.
Para mí cantar es contar. Cantar, porque yo he escuchado a gente cantar muy bien, muy bien, muy bien. No voy a decir nombres,
pero no. Sin el sentimiento, ¿no? Sin...
No, no me llegan. A mí como no, como yo digo, como dice mi madre, como no arrasque la... No, como no llega aquí el corazón, no vale. Para mí una persona puede cantar mucho, tener mucha voz, no decir tú, pues, yeah. Mira cómo canta. Pero si a mí no me toca el corazón, es para nada.
Pues que suene la música, que...
A ver si toca.
Va a tocar.
Con la primavera... Con la primavera florecen los arriates, con la primavera por los arriates, malva y hierba buena. Flor en la ventana, aromas te deja, patio de vecinos donde conocí a Manuela.
Sergio el Duende, ¿quién es Manuela?
Manuela es mi madre. Por suerte, el amor de mi vida, mi madre, se llama Manuela. Y esta sevillana tiene... me envuelve. Esta sevillana es que es muy especial, muy especial.
Oye, en el flamenco hay palos de moda también, ¿no? Porque
¿cómo?
De repente, palos, o sea, en el flamenco de repente se pone de moda las sevillanas, o de moda los fandangos, los cirillos, ¿sabes? Entonces, ¿tú te dejas guiar también por lo que crees que va a gustar más o por lo que te gusta a ti más?
Yo, si te digo la verdad, no, yo me tengo que guiar por lo que me gusta a mí.
¿Y a ti qué te gusta?
Me dejo que me aconsejen, me dejo que me digan, oye, Sergio, mira, ha hecho.
Hombre, o dentro de que te gusten dos cosas, pues tirar por la que pueda ser un poco más comercial.
Que no tienen lógica tampoco lo que tú quieras hacer. Muchas veces te equivocas tú solo. Pero que yo lo mío, con todo mi respeto siempre a todos los artistas del mundo, lo mío me tiene que doler a mí primero. Y como a mí me duele solo, lo que estoy cantando me está doliendo, pues digo, para mí esto vale. Después pido opinión, digo, oye...
Pero eres súper puro, me refiero, ahora que el flamenco que se ha desvirtuado, bueno, no sé si decir desvirtuado porque se me van a echar encima, pero me refiero, ahora se mezcla con cualquier cosa, ¿no? El flamenco se fusiona, que queda más bonito eso de decir que mezclar, pero vamos, se guarrea a veces con muchas cosas.
Cierto, y
tú no te lo planteas, ¿no? Tú te vas a una cosa más pura, más auténtica.
Yo quiero hacer ahora también, quiero meter una especie de, como usted ha dicho, de fusión, con la voz añeja que tengo. Quiero hacer una cosa y muy rara, pero todavía no lo voy a decir. Todavía no lo quiero decir.
Miedo me da, porque muy rara.
Porque me da mucho miedo decirlo, ¿verdad? Porque la quiero hacer, me da mucho miedo decirla todavía, lo que voy a hacer. Pero quiero, porque a mí todo el mundo que me escucha me dice que tengo, claro, que es mi forma de vestir, mi vestimenta, me dicen...
Bueno, es que para que no le vea, sí. Quien esté viendo el streaming de Onda Madrid, pues ya lo ven, que parece un rapero. Pero si no es eso, es que parece un rapero.
Totalmente. Hay gente ha criticado un poquito por eso.
¿Por qué? Sí,
los puristas es como que dicen, sí...
en las actuaciones, ¿cómo vas?
Cual, pero no, da la sensación de que no lo llevas por dentro porque por fuera te vemos vestido.
Pero porque no lo entiendo, yo llevo un montón de años ya teniendo problemas con estas cosas porque no lo entiendo, es que no llego a entenderlo, ¿cómo puede...?
Que te cambia la voz o algo si te pones un traje, ¿no?
Yo puedo llegar a un concierto y decir, bueno, si llevo al lado a alguien de los que están, es mi compañía, esto no pasa nada, pero si vas solo, hay días que no me han dejado entrar en sitio. De verdad, no me dejan entrar porque para no te ven con una gorra atrás, después cambio, no me pongo mi trajecito, mi chaqueta, mi... Pero te ven entrar y dicen...
¿Y este guarro?
Perdón, este no, esto no es la discoteca, aquí no te viene a pinchar. Digo, oye, no, pero es que... Hasta que ya le explican, no, que es Sergio el Duende, si se conocen, no. Digo, oye, perdón, perdóname, de verdad, perdóname. Digo, no pasa nada, pero que no entiendo la vestimenta.
Te guarro el artista.
No entiendo. No entiendo cómo te puede. Hay que tener pelo largo para cantar, no sé, flamenco, no hay que tener. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede secar y cantar? ¿Por qué no se puede echar la pava? ¿Por qué no puede ir una persona a gimnasio y hice flamenco? Porque okay. No lo entiendo. Yo eso nunca lo he entendido.
Lágrima.
Pero...
ha sido el momento. Pero luego ya le conocen, le quieren, se rodea siempre de buena gente.
Totalmente, totalmente. Gracias a Dios, sí.
Obviamente. Y que además, a mí me gustaría que luego nos contaras. ¿Quién es esa buena gente de la que te has rodeado?
Escuchando de su voz. Escuchando de su voz. Y ahora y adelante. Sabe España que valo. Que la llave de ese cante. Caraco se la llevó.
Olé. A ver, ¿quiénes son todos estos? A mí me encanta, porque esto parece que de repente un tema en este disco, en este cambio, mi vida, nos hace sentirnos como en la casa de alguien. Como si de repente os hubierais unido y os hubierais puesto a decir, venga, a ver qué sale.
Pues fue así porque que la nota es bonita, porque me reí yo mismo, porque llegó Chiquetete, llegó Antonio, que yo estaba deseando que entrara en mi disco, que colaborara conmigo, porque Antonio para mí Antonio cantando sevillano siempre, de toda la vida, le ha seguido mi hermano, toda mi casa, pero Antonio llora cantando. Y como me ha llegado toda la vida, pues me gusta. Venga, Antonio, ¿puedes colaborar? Vale, muy bien. Puedo meter. Y tal como estábamos sentados, dice mi productor, Domi Cerrarbo, oye, vamos a poner aquí unas copitas. Ve, por favor, podemos grabar esto con plasma. Y digo, lo que vamos a hablar vino. Ponemos aquí un minito. Y digo, madre mía, un minito, lo bueno que está un minito.
Ya te viene arriba ya, pero vamos.
Pero como se ve como el agua. Como se ve como el agua, por eso he dicho lo del vino antes. Venga, pon un minito, claro, ya coges la copa y te programas la primera, pero bueno, la primera está afinando.
Calienta un poquito la garganta.
Calienta un poquito la garganta, claro. Pero ya en la segunda dice tú, ¿cómo está? Bueno, pues ya no te das cuenta. Empiezas a grabar y no te das cuenta.
Mira, mientras vocalices, no pasa nada.
Una cosa que digo, ha quedado divino.
De verdad, cantando, vocalizando. Y mira cómo mi Antonio, mira.
Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero. Porque se cita con otro la mujer que yo más quiero.
Ay,
verdad, eso de que canta llorando.
Me encanta, efectivamente. Que ha sido un auténtico placer, Sergio, el duende, tenerte aquí.
Igualmente, el placer ha sido mío, de verdad.
Nos gusta, cambió mi vida.
Muchísimas
gracias. Escucharemos, aunque no vengas más, te pondremos nosotros por aquí el disco para seguirte escuchando.
Hombre, tendrá que venir para presentarnos el segundo disco.
Bueno, claro,
me ha encantado.
Y esa revolución o esa fusión o lo que quiera que sea, que no nos lo ha dicho, que habrá que verlo.
Va a ser una cosa muy rara, de verdad.
Pero déjale que curre y que disfrute de este, ¿no? De los éxitos que le dé este cambio a mi vida. Gracias.
Y mucha suerte.
Belén, mañana más. Ay, no, mañana, ¿no?
¡El viernes! ¡El lunes!
Bueno, a ustedes también.
Eso es. Les decimos adiós. Son las 12:59, a punto de ser la 1 de la tarde. A la 1 en punto. Información. Nosotros volvemos el lunes.
Onda Madrid,